Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado y buscan noticias tan tempranito un domingo. Un domingo como este en el que tenemos por delante temporal y nieve. Hay numerosas alertas. Va a haber nevadas en cotas relativamente bajas en gran parte de la península y puede llover de forma fuerte o persistente en el Cantábrico y zonas del centro y del noreste del litoral catalán. O sea que hay que tener bastante prudencia. A estas horas la nieve mantiene cerrados puertos de montaña en Asturias, en Cantabria y en Burgos. La de anoche fue la noche de los Goya. La librería de Isabel Coixet se hizo con los Goya principales, mejor película, dirección y guión adaptado.
Y el Goya a la mejor dirección es para la guañadora Isabel Coixet.
La sorpresa de la noche fue
la librería.
La sorpresa, como digo, de la noche fue Andía, con 10 galardones, sobre todo galardones de la parte técnica de la película. La gala quiso ser reivindicativa en favor de la igualdad de las mujeres. Se hizo larga, aburrida, tenía mal guión y en algunos momentos fue innecesariamente zafio. Bueno, algo zafio siempre es innecesariamente zafio. No consigue hacer una gala de los Goya ágil, realmente divertida. Vamos con la actualidad nacional. Tozudez, resistencia a aceptar la realidad, nula voluntad de escuchar las voces de quien le pide que dé un paso atrás. ¿Adivinan de quién estoy hablando? Pues no, esta vez se equivocan. En esta ocasión no vamos a hablar de Puigdemont, pero no se han quedado muy lejos. El protagonista, la protagonista de esta mañana es la exconsejera de Educación, Clara Ponsatí, que eso sí, está muy cerca de Puigdemont. Está fugada como él de la justicia. Y desde Bruselas, Clara Ponsatí dice no arrepentirse como Alaska en aquel lejano 1984. Clara Ponsatí, que no ha renunciado a su voluntad independentista. Clara Ponsatí no se arrepiente y le responde a Esquerra. Clara Ponsatí está hablando por boca de Puigdemont, ¿eh? Le responde a Esquerra, a Junqueras, que nada de presidencia simbólica y otra real, que ni un paso atrás, que prietan las filas, que no se arrepienten, que no están dispuestos a acatar al Tribunal Constitucional y que, antes que arrepentirse, otra vez elecciones, repetición de elecciones, nada de que Puigdemont renuncie. Antes que la renuncia de Puigdemont, repetición de elecciones.
Demanar perdón.
Suplicar perdón, no saltarnos las imposiciones arbitrarias del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, por poder, pues para poder volver a los despachos, eso sería una muy mala opción. Efectivamente, yo creo que más valdría repetir elecciones.
Y efectivamente, yo creo que más valdría tornar a fer eleccions.
Pedir perdón, obedecer al Constitucional, etcétera, etcétera. Pero, hombre, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre pedir perdón? ¿A quién se le ocurre la posibilidad, la remota posibilidad de obedecer al Tribunal Constitucional? No, hombre, no. Mejor tener empantanado esto, seguir teniéndolo empantanado. Mejor repetir elecciones. Mejor que estemos todos pendientes del casoplón de 4.000... euros al mes, no son 4.000, son 4.400 euros al mes. Mejor todos pendientes del casoplón de Waterloo. Mejor que las pernoctaciones en Cataluña hayan disminuido un 10%, mientras que en el resto de España se hayan incrementado un 3%. Mejor que la economía catalana caiga. Mejor que la construcción, el sector que tiraba de la economía catalana, siga cayendo. Mejor que haya bancos como el Banco Sabadell que no estén dispuestos a volver a Cataluña. Pedir perdón, obedecer al Constitucional. ¿A quién se le ocurre mejor que se repitan las elecciones? que los catalanes se sigan sentando en una mesa a comer, a cenar o a desayunar y no puedan mirarse a la cara porque la fractura cada vez es más honda.
Demanar perdó, no saltar-se cap imposició arbitrària del Tribunal Constitucional, etcètera, etcètera.
Pedir perdón, no saltarse la decisión del Tribunal Constitucional, etcètera, etcètera, etcètera. No, eso no. Ponsatí y Puigdemont, que habla por boca de Ponsatí, no quieren pedir perdón y no quieren acatar al Constitucional. A Ponsatí, a estas alturas, se le podría responder con otra canción de Alaska. ¿Se acuerdan aquello de ¿A quién le importa? 1986. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Pues eso es lo que pasa, que ya nos importa cada vez menos lo que haga Ponsatí y lo que haga Puigdemont. Pero no solo a nosotros, sino que es que al independentismo cada vez le va interesando menos si Ponsatí y Puigdemont quieren nuevas elecciones, se resisten a dar el paso atrás, porque cada vez que pasan más los días se hace evidente que Puigdemont va convirtiéndose en el jarrón chino de Waterloo. ¿A quién le importa ya lo que nos diga Puigdemont? La señora Clara Ponsatí en su momento se enfadó mucho porque el Ministerio de Educación la apartara de la Cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad Georgetown de Washington. Claro, vamos a ver, la señora Clara Ponsatí, que era de Asamblea Nacional Catalana, se fue a la Cátedra Príncipe de Asturias de Washington, Universidad George Washington, Georgetown de Washington, para defender la independencia. Ocupaba aquella cátedra de nombre Príncipe de Asturias y daba entrevistas en Al Jazeera y en otras televisiones defendiendo la independencia. Y le extrañó a la señora Ponsatí que el Ministerio de Educación trabajase para que no le volvieran a dar la plaza. Hombre, si tú estás ocupando una cátedra que lleva por nombre Príncipe de Asturias, es decir, por nombre el sucesor de la corona del jefe del Estado de España, ¿cómo te extraña que te intenten quitar de en medio? Si está muy bien que tuviese ideas independentistas, pero claro, aprovechar la cátedra del Príncipe de Asturias para defender la independencia, pues claro, provocó que se movilizaran en el Ministerio de Educación. Esta señora, que ahora dice que ¿para qué vamos a pedir perdón? ¿Para qué vamos a obedecer al Constitucional? En septiembre del año pasado daba una rueda de prensa en la que decía que es que ella tenía poca práctica hablando español.
Ciertamente van a tener... M'excuso perquè realment tinc poca pràctica amb això de l'espanyol. Però ho sé, és un idioma que domino.
És un idioma que domino, és un idioma que domino, però me atasco en la rueda de premsa. M'excuso per no saber espanyol. Bueno, pues esta senyora se extrañava de que en su momento la quisieran remover de esa cátedra que se renovava anualmente. Príncipe de Asturias. És la que ayer habló por boca de Puigdemont. Lo que dice a esta hora, a estas alturas, Ponsatí y su jefe, el vecino de Waterloo, ya nos importa poco a la mayoría de los españoles, incluso a los independentistas. Joan Tardà, que se ha convertido en la gota malaya de Esquerra, es la gota que no cesa, volvió ayer a repetir que hay que sacrificar a Puigdemont.
Si cal sacrificar al president Puigdemont, l'haurem de sacrificar.
Si tenemos que sacrificar al presidente Puigdemont, lo sacrificamos. La réplica rotunda a Ponsatí se la dio ayer Manuel Valls, el ex primer ministro francés, que recogió el premio Gregorio Ordóñez de la mano de Ana Eríbar, viuda del concejal donostierra del PP asesinado por ETA hace 23 años, en un acto que se celebró en San Sebastián. Valls defendió la necesidad de mantener una cooperación antiterrorista entre Francia y España, hasta la derrota completa de ETA, derrota que, dijo Valls, tiene que ser política y cultural. Valls, además, reivindicó el valor de un Estado constitucional, de una España plural y diversa, también para Cataluña, dentro del marco constitucional.
No se puede salir del marco de una constitución o del Estado de Derecho sin pagar las consecuencias. Y lo que se necesita es Estado de Derecho, es un Estado. Diferente, por supuesto, en España, o en Francia, o en Alemania, o en Italia. Pero un Estado, porque es el que permite el interés general, la igualdad entre los ciudadanos.
El Estado es el que garantiza la igualdad. En la entrega del premio de la Fundación Ordóñez coincidieron el expresidente Aznar y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María. El ambiente se cortaba. Hacía un ambiente gélido. Había un ambiente gélido. Hacía más calor debajo del manto de nieve que cubre buena parte de los campos del norte de España, que en esa entrega del premio. La vicepresidenta escuchó como la viuda de Gregorio Ordóñez le pedía más tensión democrática en la lucha o en la respuesta al nacionalismo.
¿No creen ustedes que hace falta más tensión por parte de este gobierno para aislar y terminar con listas contaminadas por el proyecto político de ETA? Se llamen Bildu, se llamen como se llamen. Más tensión democrática es lo que necesita este país para enfrentarse a los nacionalismos.
Tampoco deben estar muy cómodos en Moncloa con las declaraciones que ha hecho en las últimas horas el exministro de Exteriores, Margallo, que habló en una entrevista al Independiente de la conveniencia de que Oriol Junqueras se ha puesto en libertad.
¿Esa salida de Oriol Junqueras podría contribuir a esa normalidad?
Si pudiese, yo creo que sí. Cualquier medida que sirva para reconciliar o acabar con la división entre los catalanes, me parece buena.
No deben de estar muy cómodos en Moncloa con estas declaraciones, o a lo mejor sí, nunca se sabe. Hubo un tiempo que Junqueras era el interlocutor de Moncloa. El que sigue intentando encontrar el hueco es Pedro Sánchez, que ayer estuvo en Valladolid y que volvió a repetir su propuesta de un impuesto a la banca, y buscando el hueco, acabó en una posición equidistante entre independentistas y gobierno. Una equidistancia que a Pedro Sánchez no le sienta bien.
Porque España no se merece quedar varada. No se merece quedar varada ni por la irresponsabilidad de los secesionistas en Cataluña, ni tampoco por la incapacidad del gobierno de España para resolver muchos de los problemas que tiene nuestro país.
Bueno, no se debe de poner al mismo nivel de independentismo que los supuestos problemas de gestión de política del gobierno de Mariano Rajoy. Aquí Pedro Sánchez se equivoca. No es ese el sentir mayoritario de los votantes socialistas. Son las 6:13, una hora menos en Canarias. Tenemos más cosas que contarles. Se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. Un ferry, nueva tragedia, encuentra 20 cadáveres flotando en el Mediterráneo.
La tripulación del barco que une Melilla con Almería se percató de la presencia de los cuerpos ataviados con salvavidas y procedentes del naufragio de alguna patera cuando pasaba junto a aguas marroquíes.
6 heridos en un ataque racista en Italia.
Un joven neonazi de la Liga Norte, ya detenido, disparó desde su coche en marcha contra un grupo de inmigrantes africanos.
Fíjense ustedes lo nefasto que es hacer discursos xenófobos, porque las palabras que parecen nada, las palabras que son un golpe de aire, las palabras de muchos contra los inmigrantes, al final se convierten en una fábrica de odio, y aparece un imbécil o algo peor y acaba disparando contra los inmigrantes. Manuel Valls, galardonado con el premio, como le hemos contado, de la Fundación Gregorio Ordóñez.
El ex primer ministro francés ha asegurado que no se puede salir del marco de la Constitución o del Estado de Derecho sin pagar las consecuencias. Valls ha defendido mantener la cooperación antiterrorista.
Los padres de Diana Kerr y Mariluz Cortés vuelven a defender la prisión permanente revisable.
Juan Carlos Kerr y Juan José Cortés han reiterado su petición para que esta pena se mantenga en el Código Penal. A pocos días para que comience su debate en el Congreso, han conseguido reunir más de 2 millones de firmas.
40 detenidos por pornografía infantil.
La mayoría han sido arrestados en Madrid, Málaga, Alicante y Barcelona. La red de pedófilos tenía más de 100 discos duros y DVDs en los que almacenaban imágenes de extrema dureza.
Segundo bebé en España con salmonela por leche contaminada.
El gobierno vasco confirma un segundo caso por el consumo de leche de Lactalis. El recién nacido se encuentra bien, no está hospitalizado, aunque sí bajo control y seguimiento médico. Fue atendido en el hospital de Basurto.
Hoy es el día de la lucha contra el cáncer.
El año pasado se diagnosticaron en España casi 230.000 nuevos casos de cáncer. Afecta fundamentalmente a personas mayores de 65 años, el 60% en hombres y el 40% en mujeres.
Ecuador listo para el referéndum.
13 millones de electores, 176.000 residentes en España están convocados a participar hoy en una consulta convocada por el presidente Lenín Moreno, que incluye una polémica pregunta sobre la reelección indefinida.
El Madrid vuelve a tropezar en la Liga.
Los de Zidane han empatado a 2 con el Levante en el Ciudad de Valencia. Hoy a las 4 y cuarto, derbi caliente tras lo que pasó en la Copa Español-Barça. Y a las 9 menos cuarto, en el Metropolitano, otro partidazo, Atleti-Valencia, segundo contra tercero.
Vamos con la previsión meteorológica que nos trae el SATADEA, porque tenemos ya aquí la nieve y hay que estar atentos a un día en el que va a hacer frío, vamos a tener temporal. Elsa, cuéntanos.
Alerta naranja por nieve en el sur de Asturias y Cantabria. También en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Guadalajara, Toledo, Cuenca, Jaén, Granada y Almería. Con menor fuerza en el interior de Galicia, el País Vasco, Huesca, el sur de Castilla y León, Madrid y gran parte de Castilla-La Mancha. Asimismo, en el norte de Murcia, Córdoba, Málaga y Almería. Atención a la alerta amarilla en las costas de Galicia, Asturias y Almería también. Y especial cuidado en Tarragona por la alerta de lluvia y en Huesca y Lleida por las bajas temperaturas.
663-100-109, ese es nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes a través de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Cuando lees los titulares de Carlos Sainz, el más veterano en ganar el Dakar, ves que insisten tanto en eso y dices, ya os vale, joder, que parece que me estáis llamando viejo todos los días, ¿no?
Bueno, sí, pero mientras yo coja el tramo y esté delante de todos, tras eso siga ocurriendo, pues está muy bien.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Regresa Mariquita Pérez, la muñeca española icono de varias generaciones. Consíguela con ABC y completa su armario con una inédita colección de vestidos fabricados a mano en España. Llévate cada fin de semana un nuevo traje. Este domingo primera entrega, tu Mariquita Pérez por solo 7,95 € con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miles de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han participado este sábado en las manifestaciones convocadas en Sevilla, en las que se ha demandado equiparación real de los salarios. Paco Delgado.
Es el sonido que ha predominado por las calles de Sevilla este sábado. Miles de policías nacionales y guardias civiles han acudido a la manifestación multitudinaria convocada para reivindicar la equiparación salarial con otros cuerpos de seguridad autonómicos. Los agentes han partido desde el Parlamento andaluz pidiendo que el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, cumpla con su promesa del pasado enero de invertir 1.500 millones de euros para acabar con la brecha salarial en 3 años. Sin embargo, la Asociación por la Equiparación Salarial, JUSAPOL, que ha convocado la manifestación, ha criticado que ahora se ofrezca desde el gobierno rebajar esa cifra a 600 millones. Para JUSAPOL, la diferencia actual del salario entre policías nacionales y guardias civiles con otros cuerpos como Ertzaintza, Mossos de Escuadra o Policía Foral de Navarra es de al menos 600 euros brutos mensuales.
La policía ha detenido a 40 personas en una macrooperación contra una red que intercambiaba material pedófilo. Álvaro Torralina.
Operación policial de gran complejidad debido al procedimiento empleado por los arrestados para distribuir los archivos pedófilos, que utilizaban además un software específico para borrarlos. Entre los detenidos se encuentran personas de elevado perfil técnico, profesores, ingenieros, empleados públicos o jubilados. La portavoz de la Policía Nacional es Elisa Rebolo.
Uno de los arrestados en Alicante, además de distribuir material ilegal por la red, acosaba a menores para conseguir imágenes de contenido sexual Nacional, que posteriormente editaba y subía a Internet, hecho por el que han sido identificadas 4 niñas víctimas de acoso sexual.
Otro de los detenidos en Córdoba es un experto informático que utilizaba la red wifi de sus vecinos para tapar la actividad ilícita y evitar ser descubierto. En total, 42 registros domiciliarios en 17 provincias en los que se han intervenido gigas y gigas de contenido pedófilo.
La crónica era de Alejandro Tobalina, no de Álvaro Tobalina. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha confirmado un segundo caso de un bebé lactante afectado por salmonela y que había consumido leche maternizada elaborada por el grupo francés Lactalis. Usua Bilbao.
Buenos días. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha confirmado un segundo caso de un bebé lactante afectado por salmonela que había consumido leche infantil elaborada por el grupo francés Lactalis. El pequeño atendido en el Hospital Bilbaíno de Basurto presenta un estado de salud bueno, no está hospitalizado y está bajo control médico. La confirmación de la infección por salmonela ya ha sido comunicada al Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Se trata del segundo caso de un bebé afectado por esta leche francesa contaminada en Euskadi después de que el pasado 12 de diciembre se conociera el caso de otro bebé que fue atendido en el Hospital de Cruces, también en Vizcaya. El 12 de diciembre, tras la alerta remitida a todas las comunidades autónomas y siguiendo el procedimiento habitual, se procedió a la inmovilización de la leche maternizada fabricada por el grupo francés, que anunció el pasado 18 de enero la retirada del mercado español de todos los productos de 37 de sus referencias.
Vaya mañana llevamos. No era una crónica de Usua Bilbao, era una crónica de José Luis Martínez. Juan Carlos Kerr, padre de Diana, y Juan José Cortés, padre de Mariluz, defienden en Santiago de Compostela la prisión permanente revisable. Alberto Varela.
Niegan que los mueva la venganza y apelan a la mayoría social que apoya el mantenimiento de la prisión permanente revisable en el Código Penal. Juan Carlos Kerr le pide además a los políticos que reflexionen.
No vamos a ser capaces, no van a ser capaces estos responsables políticos de conseguir un consenso en algo tan esencial como es la protección de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Y las más vulnerables de nuestra sociedad son los niños, niños que son asesinados.
Tanto Juan Carlos Kerr como Juan José Cortés le piden a la población que siga firmando en change.org a favor del mantenimiento de la prisión permanente revisable y recuerdan que no es una cadena perpetua, sí lo es, dicen, la que sufren los familiares de víctimas de delitos violentos.
Hoy celebramos el Día contra el Cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer ha puesto a disposición de los enfermos y de sus familiares un teléfono gratuito que funciona como sistema de apoyo permanente. Carmen Lavalle.
Escuchar, apoyar y asesorar a pacientes y familiares de personas con cáncer es el objetivo de InfoCáncer. Lo lleva la Asociación Española contra el Cáncer y desde hoy la atención será a las 24 horas, los 365 días del año. Parte de las más de 13.000 consultas realizadas el año pasado se centraron en los problemas económicos de los pacientes con cáncer. Una situación que conoce muy de cerca Pilar Ruiz. Hace 3 años y medio que le diagnosticaron un cáncer gástrico. Pasó de ganar 1.000 euros a 700 durante la baja y ahora sus ingresos se limitan a menos de 500 euros de prestación mensual.
Con 458 euros ni una persona que no esté enferma puede vivir. Entonces, 2 meses antes de que me despidieran fue cuando tramité la incapacidad, porque hablé con mis médicos y me dijeron no, tienes que tramitarla porque no te has muerto por un cáncer y te vas a morir por trabajar. Dice, como sigas así no vas a llegar a los 40 años.
Ahora tiene 39, ha dejado atrás la enfermedad, pero no las secuelas que se derivan de vivir sin estómago. Ha adelgazado 12 kilos y lucha desde hace 1 año y medio porque la administración le reconozca una incapacidad total, lo que le ha obligado a contratar un abogado. Todo con unos gastos fijos al mes de 300 euros por su enfermedad. Si sobrevive en Móstoles junto a su hija de 11 años, es gracias a su familia.
Yo porque tengo a mi madre que me ayuda en todo lo que ella puede y me hace hacer frente a estos gastos. Pero hay muchísima gente que está sin medicar y sin tener una calidad de vida mejor porque no puede costearse todas estas cosas.
25.000 personas están en situación de vulnerabilidad cada año cuando les diagnostican un cáncer. Se trata de 1 de cada 3 personas que enferman en edad laboral, según el último estudio de la Asociación Española contra el Cáncer. Autónomos, trabajadores pobres y parados son 3 de los colectivos más vulnerables. Para todos ellos piden un plan integral para reforzar su protección social.
Vamos con la noche de los Goya. Como les adelantábamos, la librería de Isabel Coixet ha sido la gran triunfadora. Ramón García Prieto.
Andía se lo llevó todo anoche, menos lo más importante. Una película de amor a los libros y a los sueños rodada en inglés, La librería fue la gran ganadora anoche de los premios Goya más trascendentes, el de mejor película, mejor dirección, Isabel Coixet, así como mejor guión adaptado también para Coixet. Pero la gran campanada la daba Andía, una poética fábula vasca sobre un gigante ambientada en el siglo XIX. Con sus 10 cabezones, Andía se convertía anoche en la tercera película más premiada en la historia de los Goya, solo por detrás de Mar adentro y Ay Carmela. Premios como Mejor Actor Revelación para Eneko Sagardoy, o Mejor Guión Original o Mejor Fotografía. Javier Gutiérrez y Natalie Poza hicieron valer su favoritismo y se convirtieron en el mejor actor y actriz protagonistas. Uno de los momentos más emotivos de la noche de los Goya se vivía cuando Marisa Paredes recogía el Goya de Honor tras 2 nominaciones sin recompensa.
Por fin nos vemos las caras, tú y yo, ¿eh? Me lo dije, qué pesa, de verdad. Es que no le tengo cogida la medida. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias por vuestro cariño.
Otro momento emocionante de la noche del cine español fue cuando se recordó a Reyes Abades, el gran mago de los efectos especiales, fallecido hace tan solo 2 días en Madrid. Las grandes perdedoras de la noche fueron Abracadabra, Se fue de vacío y tenía 8 candidaturas, y Oro, tenía 6 nominaciones y tampoco consiguió ni un solo cabezón.
La noche fue larga, aburrida en algunos momentos, también zafia. Nacho Egamón.
La noche de la librería y de Andía ha destacado por la reivindicación femenina. Más papeles para las mujeres, más películas de mujeres y cuotas para que estén más representadas. Una reivindicación que se ha materializado en un mar de abanicos rojos y en los discursos como el de Nora Navas, vicepresidenta segunda de la Academia.
En estos meses en que por fin está en boca de todos el acoso, la desigualdad salarial y el papel de la mujer en la sociedad, queremos desde la Academia reivindicar a nuestras cineastas. Queremos dar un paso adelante por la paridad. Desde la Academia vamos a ser una referencia en términos de igualdad, respeto y solidaridad.
Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla se estrenaron en la presentación de esta gala después de 3 años de Dani Rovira y defraudaron en una gala larga, aburrida y con gags que en ocasiones rozaron el humor zafio.
La cosa de la Liga nos la cuenta David García de Lumana.
Ayer, nuevo tropiezo del Real Madrid, esta vez ante el Levante, 2-2 en el Ciudad de Valencia. Al Madrid que se le escapó el partido en el último minuto y Zidane que habló de la situación en Liga.
¿Cree que la Liga está imposible ya para el Madrid?
Veremos. No es, yo te voy a decir siempre, de todas formas, que no está sentenciada la Liga hasta el final.
Además, ayer Eibar 5, Sevilla 1, Betis 2, Villarreal 1 y a la vez 2, Celta 1. Hoy a las 12... Getafe Leganés, 4:15 Español Barça, 6:30 Girona Athletic Club y 9:15 en el Metropolitano Atlético de Madrid Valencia. En tenis, Copa Davis, hoy se decide la eliminatoria ante Gran Bretaña, a partir de las 11 Albert Ramos contra Norri. En fútbol sala europeo de Eslovenia, hoy se la juega la selección española, debe ganar Azerbaiyán para estar en cuartos el partido a las 9:15. Y en ciclismo, hoy termina la vuelta a la Comunidad Valenciana, Valverde de momento es líder.
Hoy tenemos un importante referéndum en Ecuador, luego nos iremos hasta ese país para contarles los detalles de la consulta. Es una consulta con muchas preguntas, pero en realidad lo esencial del referéndum es si Correa puede volver o no volver, porque lo que se le pregunta a los ecuatorianos, por cierto, muchos ecuatorianos que viven en España pueden votar, lo que se les pregunta es si se puede prolongar de forma indefinida la presidencia de la República. Si ganara el sí a favor de esa prolongación indefinida de una persona al frente del Ecuador, pues Correa podría volver, Rafael Correa podría volver. Lenín Moreno, que lo puso Correa ahí para que le guardara la silla, en realidad se ha convertido afortunadamente en un presidente bastante contestatario. Si gana el no, se le cierra la puerta a Correa para volver. Y se le cierra la puerta a uno de los líderes populistas que ha tenido, bolivarianos, que ha tenido Ecuador en los últimos años. Hablaremos despacio de esta cuestión porque merece nuestra atención. Hablamos poco de Hispanoamérica, hablamos poco de Latinoamérica y el referéndum de hoy merece que le dediquemos un buen ratito. Ya lo haremos dentro de poco, a partir de las 7. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a aquellos que todavía no se han acostado, que alguno habrá. Tenemos este domingo nieve y alertas por temporal en diferentes puntos de la península. Han estado cortados durante la noche varios puertos en Asturias y en Cantabria. Hay que estar pendientes de la información de la DGT en un domingo en el que, ya decimos, va a haber bastante nieve. Con la ayuda de JF La Mata vamos a actualizar información. Roger Torrent reconoce que no tiene fórmulas para una investidura efectiva de Carles Puigdemont.
En una entrevista para TV3, el presidente del Parlamento catalán y dirigente de Esquerra asegura que mantiene suspendido el pleno por falta de garantías. Rechaza que Esquerra haya sacrificado a Puigdemont, pero defiende que la prioridad es poner fin a la aplicación del 155 para recuperar las instituciones.
20 cadáveres subsaharianos a 4 millas de Melilla.
La delegación del gobierno ha confirmado que esta madrugada el buque Sorolla ha visto una veintena de cuerpos flotando en el mar en lo que podría ser una patera naufragada. Tras dar aviso a salvamento marítimo, patrullas marroquíes se hicieron cargo de los cuerpos al tratarse de aguas de su competencia.
La directora catalana Isabel Coixet y la película Vasca en Día triunfan en la gala de los Goya.
La Academia de Cine Español concedió las tres principales premios Goya, mejor película, mejor dirección y mejor guión, a la librería de Coixet. La otra gran ganadora de la noche fue la película Andía, de Aitor Arregui y Jon Garaño, con hasta 10 premios, los denominados premios técnicos.
663-100-109 es el teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Con nosotros tenemos al último farero de Cabo de Gata.
Estamos declarados a extinguir, entonces se van jubilando la gente y nos van pasando los faros a los que quedamos en activo.
Es Cristina López Slipti.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Llega a Madrid una exposición dedicada a Warhol, que va a estar en la obra social La Caixa. Miren, dentro del arte contemporáneo hay de todo. Yo entiendo que haya mucha gente que tenga mucho reparo a cierto arte contemporáneo. Pero Warhol es Warhol. Yo he tenido ocasión en los últimos meses, por una serie de coincidencias, de estar delante de un par de obras de Warhol. Y la verdad es que es bueno el tipo. Era bueno el tipo. He estado delante de sus retratos de Mao y con una foto y el tratamiento del color hace el tío una cosa fascinante. Y también he tenido ocasión de estar delante de La Última Cena y es también fascinante. A quien no le guste Warhol, pues ya está. Pero merece la pena ver a Warhol. Vamos a hablar con José Lebrero, que es el comisario de esa exposición, que es una gran exposición. José Lebrero, además, está al frente del Museo Picasso Málaga. José, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Buenos días.
¿Qué vamos a ver en esa exposición? Porque son muchas piezas, 348 piezas, son 30 los que han prestado piezas. ¿Qué hay en esa exposición que has preparado de Warhol?
Entre otras muchas posibilidades está precisamente uno de los, desde mi punto de vista, muy interesantes retratos que Warhol hace de Mao. El gran timonel, estamos en 1971, primer viaje de un presidente norteamericano a China, en un momento de Guerra Fría, en el que la Unión Soviética aprieta por un lado, Estados Unidos por el otro, y como reacción a ese viaje de Nixon a China, Warhol, de nuevo, como muy bien decías, con algo muy pequeño pero muy simbólico, que es la foto de Mao que estaba en el libro rojo, realiza una serie, un grupo de obras de Mao Zedong.
Está en la Tate, ¿no? ¿Es de la Tate o viene de otro sitio?
Este en concreto viene de una colección, la colección Suñol de Barcelona.
Ajá.
Y el caso de Warhol, yo creo que una de las cosas interesantes es que desde el principio era consciente y quería que su obra fuera reproducida.
Ajá.
O sea, no hay un Mao, no hay una Sopa Campbell, no hay una Marilyn. Entonces se trata de encontrar alguna, y lo hemos conseguido, que sea además interesante por el contenido, pero especial. Y en este caso Mao Zedong se presenta como una especie de estrella de cabaret berlinés, con los labios pintados, muy exuberante, algo muy diferente en aquellos años a esa idea que venía del otro lado de la barrera. Pero bueno, además de eso, hay obras de todo tipo, desde un diseño de un reloj que hace él ya en los últimos años de su vida, hasta algunos de los grandes iconos del universo Warhol.
¿Qué es lo que tú nos recomiendas para acercarnos a Warhol? Yo ya digo que superando construcciones a favor o en contra, yo he tenido la experiencia de ponerme delante de la obra de Warhol y quedarme absolutamente pegado a ella. ¿Qué nos ayuda a comprender Warhol, José?
Bueno, yo creo que de algún modo tú lo has dicho también en tu comentario, es decir, no hemos considerado que era necesario incluir esta parte de la obra de él, pero es interesante que el Vaticano está preparando una exposición sobre Andy Warhol, es decir, él, protagonista de la revolución sexual, el hombre que le dio a Nueva York un glamour nocturno, el hombre deseado, el artista deseado por las élites neoyorquinas, demócratas sobre todo, aunque hizo trabajo para republicanos, para demócratas de la época, va a ser revisado por el propio Vaticano. Yo creo que eso le da una actualidad, y mi sugerencia, si alguien va a ver la exposición, es que entre y se deje llevar. Él va a encontrar su mundo, probablemente su mundo pequeño en ese gran mundo de Warhol, porque si algo tiene la exposición, y creo que lo demuestra la cantidad de personas que la han visto en Barcelona, es que nos cuenta algo de nuestro tiempo. Nos refiere, si quieres, algo tan universalizado también como es el selfie, el autorretrato, el enmascararnos, el ser muchas personas en una sola, el consumo, el deseo, ese mundo a veces tremendo por lo angustioso, pero otras veces fantástico por lo agradecido, ¿no? Es decir, esa variedad de registros que él tiene, esa transversalidad que casi hace posible ver la exposición y luego ir a la tienda de Caixa Forum para comprarte tu Warhol, yo creo que es algo que vale la pena. Luego cada quien, como dices, lo juzgue. Pero ahí yo creo que hay algo que no todos los artistas consiguen, que es polémico, pero no por ser polémico deja de ser interesante.
En la repetición y en el uso de colores, hablemos de Mao o hablemos de cualquier otro tema, no sé, de las vacas de Warhol, uno va dándose cuenta que la mirada empieza a descubrir cosas que inicialmente no había descubierto. Eso me parece una cosa muy fascinante de Warhol, ¿no? La realidad es más de lo que uno ve en el primer golpe de vista, y eso Warhol en la repetición lo consigue. No sé si tienes esa impresión tú.
Sí, yo también, hablando de este tema, me refiero a las obras de teatro, ¿no? Los actores siempre dicen que aunque representen cada noche la misma obra, nunca es lo mismo. Entonces, en la repetición de algo, en la, digamos, reproducción de lo mismo, probablemente, y como él lo hace, siempre hay una pérdida y una ganancia, ¿no? No hay nada que es igual a lo de al lado. Entonces, esa idea de que el espejo nos permite vernos a nosotros, pero por un lado el espejo está vacío, pero por el otro, como decía, decía Borges, pero por el otro lado el espejo es una señal de cómo podríamos ser, es muy característico de esa obra de Warhol, que empezó como un artista comercial. Warhol llega en los años 50 a Nueva York como un jovencito que llegaba de Pittsburgh, de una familia de migrantes, y empieza su trabajo en las redacciones de las grandes revistas. Siempre trabajó en equipos y siempre fue, si me lo permites, tuvo algo de periodista. Reaccionaba a los acontecimientos, ¿no? Reaccionaba a los acontecimientos, los hacía suyos y los convertía en un Warhol.
Y luego hay algo muy apasionante en Warhol, que es su propia vida, ¿no? Del hombre más o menos frívolo al hombre que empieza a darse cuenta de la necesidad de los otros, de atender a los que están en situación de más debilidad, ¿no? Un personaje interesante.
Si no fuera así, dudo que el Vaticano, que tiene unos aires, digamos, ya más liberales en estos últimos tiempos, se atrevería a hacer una exposición.
Bueno,
de
es que él, además, acabó en algún momento de su vida confesándose católico, ¿no? Se añade.
Sí. Además, él iba, todavía aquí en visite Pittsburgh está la misma iglesia cristiana ortodoxa a la que acudía, y cuando podía en Nueva York, y esto lo sé incluso de familiares directos de él acudía a misa, y fue un hombre que tenía, bueno, como tenemos quizá todos, ¿no? 2, 3, 4, 5 caras. Claro. Hay un Warhol que autoprotector, que no deja entrar a casi nadie en su ámbito privado, y luego hay ese Warhol que no se pierde una, que va de aquí a allá, etcétera, ¿no? Entonces eso también lo hace más fascinante, ¿no? Hay una parte más enigmática, más misteriosa, más oculta, más silenciosa, y luego esa declaración, digamos, de sujeto público y pasto, de algún modo, de las multitudes.
José Lebrero, comisario de esta exposición de Warhol en el Caixa Forum de Madrid. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. El presidente de Argentina, Macri, ha comenzado el año político congelando su sueldo y el de otros altos cargos. Ernesto Coco.
En su primera actividad oficial tras su regreso por Europa, Mauricio Macri anunció una reducción en la estructura del Estado, un tema que el mandatario argentino venía postergando desde que asumiera la presidencia. Para Macri, la austeridad debe partir desde la política y por eso se reducirá el 25% de los cargos del Poder Ejecutivo durante 2018 y los funcionarios no van a tener aumentos de sueldo, lo que significarán 1.000 cargos menos y representará un ahorro de 1.500 millones de pesos, unos 78 millones de dólares al año. Tras el anuncio, Macri firmó además un decreto donde, a partir de ahora, los familiares de los ministros y funcionarios políticos no podrán ser parte de la estructura del gobierno y los que ya ocupan algún cargo deberán abandonarlo en los próximos 30 días.
Rebeldes sirios han tiroteado al piloto de un avión de combate ruso después de haber derribado ese avión. Miquel Ayestarán.
La provincia de Idlib, al norte de Siria, es el nuevo gran frente de batalla en esta guerra, y en las últimas horas grupos armados de la oposición han logrado abatir un caza ruso. La aviación de Rusia apoya al ejército de Siria en esta ofensiva que pretende acabar con el control de grupos como Al-Qaeda en Siria o el Estado Islámico en la provincia de Idlib. El piloto del caza ha logrado saltar en paracaídas, pero después ha muerto tiroteado más adelante cuando ya estaba en tierra. Se desconoce el tipo de arma empleada por los opositores para abatir esta aeronave, pero no es habitual que esto se produzca, aunque los opositores cuentan con misiles antiaéreos.
En las Islas Británicas, un lord ha tenido que dimitir por vergüenza después de que llegara 2 minutos tarde a su comparecencia parlamentaria. Iván Alonso.
Buenos días. El mito de la puntualidad británica le ha podido costar a un diputado de la Cámara de los Lores su puesto de trabajo, eso sí, por decisión propia. Y es que el secretario de Desarrollo Internacional del Gobierno, Michael Bates, dimitió esta semana por la vergüenza, según él, de llegar tarde a una sesión parlamentaria. Ocurrió tras no haber podido llegar a tiempo a contestar a una pregunta formulada para él mismo sobre uno de los temas de moda en Reino Unido, la brecha salarial entre hombres y mujeres. Al final todo ha quedado en una anécdota porque la primera ministra Theresa May ha rechazado su dimisión. Le agradece, dice, su habitual sinceridad, pero considera que no es necesario llegar a estos extremos.
Y el gobierno francés anunció esta semana que entregará a Túnez 272 millones de euros para apoyar al país africano en su transición a la democracia. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha subrayado en Cartago que Túnez vive una etapa fundamental y ha felicitado a su presidente, Beji Caid Essebsi, por el trabajo efectuado para erigir a Túnez en modelo de transición democrática. También ha manifestado su apoyo al país, para lo que ha confirmado que Francia va a consagrar los 1.200 millones de euros que estaban previstos entre 2016 y 2020, pero que no deben financiar exclusivamente la función pública, para lo cual Macron ha anunciado la creación de un fondo de ayuda al desarrollo a empresas e iniciativas de la juventud para luchar contra el paro entre los jóvenes con diplomas. Sin embargo, frente a las denuncias de Human Rights Watch de detenciones indiscriminadas tras las manifestaciones de enero que degeneraron en enfrentamientos con la policía, el presidente francés ha preferido recordar que debe haber una justa proporción en las denuncias para evitar rebajar a las democracias, aunque sean imperfectas, al mismo rango de los déspotas y tiranos.
En Portugal, la tasa de desempleo ha bajado hasta situarse en el 7,8% en diciembre, un registro que no alcanzaba el país desde 2004. Begoña Íñiguez.
Muy buenos días. La tasa de desempleo en Portugal se situó en el 7,8% en diciembre pasado, la más baja desde 2004, tres décimas menos que en noviembre, según los datos provisionales hechos públicos esta semana por el INE, el Instituto Nacional de Estadística al Uso, que estima que en diciembre había un total de 401.500 portugueses sin trabajo, 15.700 menos que el mes anterior. Recordemos que Portugal ha reducido progresivamente su nivel de desempleo durante los últimos años, que en 2013 llegaba al 13%, al mismo tiempo que su economía se recuperaba y disminuía su déficit público hasta el 2,5%.
Elena Maleno, que como saben es una activista que intenta ayudar a los inmigrantes que cruzan el estrecho desde Marruecos, ha declarado esta semana en la investigación que se ha abierto en Marruecos contra ella. Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El juez marroquí ha decidido esta semana dejar en libertad a la activista española Elena Maleno a la espera de que se emita una sentencia definitiva en unos días. Dentro de su colectivo Caminando Fronteras se cree que el expediente quedará completamente archivado en Marruecos, pero habrá que esperar y hasta ese día Maleno dice que seguirá siendo prudente y continuará defendiendo el derecho a la vida de los inmigrantes. Asegura que no ha cometido ningún delito. A ella se le ha acusado desde España de favorecer la inmigración y de asociarse a malhechores de forma reiterada, y eso se hace de acuerdo a sus llamadas realizadas a Salvamento Marítimo en España para evitar que se ahoguen personas o que sigan naufragando las pateras que salen desde Marruecos con destino a España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si quiere tener un profesor buenos resultados, parece que lo más importante no es que haya pocos alumnos, no es que haya muchos ordenadores por aula, no es que haya muchas actividades extraescolares. Parece que lo que influye mucho en mejorar el resultado de la educación de los chicos es que haya un cierto orden en la clase, es decir, que se pueda dar en la clase, que haya una cierta disciplina. Eso es lo que asegura la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, a partir de los datos del último informe PISA. Conclusión que coincide bastante con un estudio que ha hecho Francisco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas en la Universidad Camilo José Cela. Francisco López Rupérez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, es un placer.
Esto que dice la OCDE coincide con su estudio. ¿La disciplina es esencial?
Efectivamente, es un hallazgo concurrente. Bueno, de hecho, una parte de nuestro estudio constituye lo que se llama un análisis secundario, es decir, profundizar en las bases de datos de PISA,
sí,
para sacar de ahí conclusiones que no estaban evidenciadas en estudios anteriores. Entonces, la conclusión es consistente, pero no solamente es consistente desde el punto de vista empírico,
sí,
también es consistente con una serie de vectores de influencia que se están desarrollando de una manera sucesiva, en ocasiones en paralelo, en los países desarrollados, y que ponen el acento en la importancia de los valores de la esfera de la voluntad a la hora de explicar los buenos resultados académicos e incluso expectativas de empleabilidad en el ámbito profesional.
Mejora hasta un 30% el resultado académico si hay disciplina en el aula, dice este informe. Eso es mucho, ¿eh? Un 30% es una barbaridad.
Efectivamente, eso pone de manifiesto el impacto, la magnitud del impacto del clima de disciplina en un centro. Hay que decir que el clima de disciplina, el clima escolar, es una manifestación de la cultura del centro.
Sí.
Y la cultura del centro no es ni más ni menos que un conjunto de valores, de normas, de creencias que actúan como pegamento entre los miembros de la comunidad educativa. Y eso incide indudablemente en el clima de disciplina,
ya.
Pero incide en otros aspectos muy importantes que a su vez inciden sobre el clima.
Pero Francisco, vamos a ver, hay quien nos estará oyendo y que dirá, sí, ya lo sé, si yo intento dar clase, eso dicen los profesores españoles de secundaria, y pierdo el 20% del tiempo intentando que se callen los chicos, es decir, ¿cómo se resuelve este problema? Es decir, constatamos que un orden en el aula es decisivo. Ya. ¿Y cómo conseguimos orden en el aula? Porque ese es el problema con el que se enfrentan muchos profesores.
Ciertamente, no hay una varita mágica. A título individual, la experiencia del profesor se ha revelado un factor decisivo. Pero yo quisiera poner el acento de nuevo en el tema de la cultura.
Ya, pero los chicos antes tenían respeto por el profesor. Ahora, bueno, pues es que ¿por qué le voy a hacer caso a este señor o a esta señora?
Pero una institución educativa tiene instrumentos suficientes como para generar un clima dentro del centro que se propaga a cada una de las aulas, un clima ordenado. Es lo que conviene remarcar, es decir, el profesor no puede encontrarse solo cuando cierra la puerta de su aula, sino que está amparado por un conjunto de normas, de valores compartidos que se cumplen y que son característicos del comportamiento del centro en su conjunto. Y eso es lo que pone de manifiesto que a igualdad de contexto social, cultural, geográfico, etcétera, hay centros que logran ese clima que a su vez beneficia a la acción individual del profesorado y hay otros que no.
Hay un caso que se cita en este estudio de la OCDE de barrios desfavorecidos en Francia, donde el centro ha empezado, los colegios han empezado a tener reuniones con los padres y han sido decisivas las familias para que haya al final orden en las clases. ¿Qué importancia tiene el papel de la familia para que haya orden mientras el profesor intenta dar clase?
Vamos a ver, esa es una cuestión, otra de las cuestiones esenciales. Justamente cuando era presidente del Consejo Escolar del Estado, impulsamos un estudio bastante riguroso sobre la participación de las familias en la educación escolar. Y ahí, dentro de él, se generaron evidencias empíricas relativas a nuestro país que refuerzan esa conclusión de la OCDE, indudablemente. Vamos a ver, una de las cosas que sabemos de la educación moral de los niños y de los jóvenes adolescentes es la importancia de la coherencia, del comportamiento coherente de todos los actores que se dan cita en el centro escolar.
O sea, lo mismo en casa que en el colegio. Vamos.
Efectivamente, si hay una comunicación fluida en un clima de elevado capital social, es decir, en un clima de confianza entre las partes, indudablemente eso se va a traducir en efectos positivos después en el aula. Por supuesto en casa y también en el aula. En definitiva, en el comportamiento de los alumnos o de los hijos.
Francisco López Rupérez, director de Cátedra de Políticas Educativas. Seguiremos pensando, indagando en cómo mejorar nuestra enseñanza, que es una gran tarea. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como venimos contándoles desde las 6, tenemos por delante un día meteorológicamente complicado. Tenemos temporal, alertas varias, la cota de nieve va a bajar bastante en gran parte de la península. Puede llover fuerte en el Cantábrico en zonas del centro, noroeste y litoral catalán. Esto es lo que nos dice Jorge Olcina, el hombre del tiempo de la cadena COPE.
Va a permanecer sobre la península ibérica, el archipiélago balear también, incluso con efectos en Canarias, esta masa de aire tan fría. Domingo y lunes eran días complicados, atención en las carreteras, por tanto, especialmente en la mitad norte peninsular, pues si no se tiene que salir forzosamente, es mejor informarse bien antes de emprender un viaje en coche. Hasta el próximo viernes las condiciones son de frío.
Bueno, pues ya lo han oído. La cosa se va a prolongar hasta mañana lunes y toda la semana entrante. Atención los que se vayan a poner en carretera. Un experto en seguridad vial nos decía hace unas horas qué es lo que tenemos que tener en cuenta si no nos queda más remedio que coger el coche. Jorge Castellano.
Todo lo relacionado con visibilidad de luces, limpia parabrisas, líquido, etcétera, pues tenemos que estar muy seguros de que nos funciona perfectamente para luego no sufrirlo en la carretera. Y segundo, la falta de adherencia. El neumático fundamental, revisar que tenga su presión correcta y sobre todo que el dibujo esté bien. El mínimo legal es 1,6, pero se recomienda por lo menos tener 3. Y luego, si vamos a pasar por zonas donde puede haber presencia de nieve, por supuesto llevar unas cadenas y muy importante aprender a ponerlas antes de salir.
No es fácil esto, de aprender a poner las cadenas. Las puede tener uno, pero ya les digo yo que ponerlas requiere cierto aprendizaje. Nos vamos a ir hasta Asturias, donde está la previsión de nieve. Inmaculada Rivas.
La alerta naranja está activada en todo el Principado. Ha estado nevando con ganas durante la noche. La cota baja hoy hasta los 400 metros y mañana podríamos ver copos a nivel del mar. Además, hay riesgo de aludes por la nieve que se ha acumulado en las últimas horas. Desde el Gobierno de Asturias, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, pide prudencia a toda la población porque la situación se va a ir complicando según avance el día.
Hacer una vez más un llamamiento a la responsabilidad ciudadana es muy importante, seguir siempre las indicaciones.
Además de nieve, tenemos alerta este domingo en la costa con olas de hasta 6 metros y hoy las máximas no van a rebasar los 6 grados en Oviedo, en Gijón llegarán a los 10.
Repetimos lo que otras veces ya hemos dicho, las olas son muy curiosas de ver, pero conviene no acercarse al mar si son muy altas las olas. Conviene no utilizar el paseo marítimo en días como este. También la cosa puede estar complicada en Valencia, Isabel Moreno.
Está previsto que durante el día de hoy empeore bastante el tiempo en la zona de Castellón. En la Comunidad Valenciana, de hecho, se esperan precipitaciones, heladas débiles y más frío, pero con especial intensidad en la zona norte de la Comunidad Valenciana. Por ese motivo, bomberos y Generalitat han dispuesto un amplio dispositivo de seguridad integrado por 200 personas y 60 vehículos para actuar en situación de preemergencias por nevadas en Castellón. De hecho, se ha activado la alerta naranja por riesgo de acumulación de 15 centímetros de nieve a partir de la cota de 900 metros. Este dispositivo se irá ampliando progresivamente y puntualmente en la medida de las necesidades si es que se espera que esta situación se prolongue hasta mañana lunes.
La previsión meteorológica habla de un descenso de las temperaturas diurnas. La cota de nieve se va a situar en torno a 400-800 metros en el norte y noreste de la península y unos 600-800 metros en Pirineos y el sureste. Las lluvias van a ser fuertes o persistentes en el norte de Galicia, en el Cantábrico, en zonas del norte y este de Castilla-La Mancha, sur de Aragón, litoral sur de Cataluña, y va a haber tormentas y granizo en puntos de litoral. En la península, en el Estrecho y en Baleares, donde no nieve, los cielos van a estar nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas, precipitaciones que se irán desplazando durante el día desde la vertiente atlántica hacia el Mediterráneo y el noreste. Los vientos serán de componente norte. O sea que tenemos una previsión meteorológica, ya les damos todos los detalles, que invita, si es posible, a quedarse en casa. Hacemos una pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer un paseo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Un saludo
Hola.
Muy afectuoso para
Según
todos.
Me está cogiendo así como por el pecho para incorporarme, la hago. Y bueno, se muere.
Puedes escucharlas también en cope.es.
El U es definitivo. Sí. Pues te fijas, no decimos...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva. Es deporte.
Un ultra del Atlético de Madrid, de 22 años, ha resultado herido grave después de recibir 3 puñaladas.
Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito están ya despiertos, están buscando información, análisis e historias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Hace unos minutos hemos dedicado una atención especial al tiempo. Tenemos por delante una jornada, como les hemos contado, en la que va a haber nieve en cotas bajas y hay que estar pendientes de las carreteras. Estamos también hoy pendientes de un referéndum que se celebra en Ecuador. Un referéndum que se celebra en Ecuador, pero un referéndum en el que pueden votar 176.000 residentes ecuatorianos que hay en España. Nos vamos a ir hasta Ecuador. Ahí está Héctor Estepa, que nos cuenta cómo va a ser este referéndum.
Ecuador celebra hoy un referéndum que supone la batalla definitiva en la lucha de poder entre el presidente Lenín Moreno y el exmandatario Rafael Correa. Fueron aliados políticos hasta que Moreno accedió a la presidencia del país y convocó a los empresarios opositores a un diálogo nacional. La crítica por la deuda pública heredada y las acusaciones de corrupción contra los gobiernos anteriores acabaron por distanciar a ambos líderes. La consulta incluye una pregunta sobre la reelección indefinida que podría evitar la vuelta de Correa al poder. Los defensores del exmandatario lanzan duras críticas contra Moreno, como María, propietaria de una tienda de ropa.
No me gusta, yo pienso que un presidente debería subir al poder y comenzar a trabajar él y dejar de criticar lo que han hecho también los demás. Y el Moreno lo único que está haciendo es solamente viendo los errores de los demás.
Los partidarios de Moreno, en cambio, defienden su pluralismo. Habla María, gerente de una ferretería.
Hoy al menos la gente puede opinar, digamos, puede opinar, porque... Este presidente anterior, a veces uno decía algo y él era la persecución personal.
Todas las encuestas apuntan a un resultado favorable para Moreno.
Pues en esta crónica, ese corte, como decimos aquí en la radio, que ha hecho María, nos da la clave de lo que está en juego hoy en Ecuador. Decía María que con Correa no se podía hablar, que Correa te perseguía personalmente porque Correa era muy poco amigo de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Es un referéndum importante para el presente y para el futuro de América Latina, de Hispanoamérica. Rafael Correa, siendo todavía presidente, siguió el camino seguido por muchos otros líderes populistas como Hugo Chávez en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia. La Constitución de Ecuador no preveía la reelección indefinida, como es lógico. No es conveniente que un presidente se perpetúe en el poder. Pero Rafael Correa, que quería perpetuarse en el poder, introdujo esa presidencia indefinida, esa reelección indefinida, mediante una votación parlamentaria que no estuvo acompañada de una consulta al electorado. Cuando llegaron las elecciones en el mes pasado, en el pasado mes de abril, Correa no quiso presentarse. Correa no quiso presentarse porque le dio vértigo. La situación económica el pasado mes de abril en Ecuador no era muy favorable y Correa podría haber no obtenido una reelección en primera vuelta, que es lo que él buscaba. La reforma se quedó hecha esa reforma que a Correa le permitía la reelección si volvía. ¿Y Correa qué hizo? Hizo dos cosas. Puso en su puesto a uno de los que fue a uno de los que fueron su vicepresidente, que es el actual presidente, Lenín Moreno. Dijo, bueno, pues yo me guardo aquí la silla, Lenín Moreno me la guarda y ya volveré. Lenín Moreno me guarda la silla y yo me voy a Bélgica. No sé qué tiene Bélgica, que todo el mundo acaba yéndose a Bélgica. Bueno, pues se fue a Bélgica esperando que Lenín Moreno, Moreno le guardara la silla y que cuando mejorara la situación económica, él pudiera volver. La situación económica en Ecuador ha mejorado en gran medida por la explotación de los recursos naturales, por la explotación de las materias primas. Se fue a Bélgica, pero no estaba Correa muy confiado en lo que podía hacer Lenín Moreno. Tanto es así que dejó instalada en el despacho presidencial una cámara para que vigilara a Lenín Moreno. Fíjense cómo sería la cosa. Correa, desde Bélgica, manejaba una cámara que estaba instalada en el despacho de Lenín Moreno. Lenín Moreno le salió rana a Rafael Correa. ¿Por qué? Porque tan pronto como se encargó de la presidencia de Ecuador, bueno, pues empezó a actuar por su cuenta. Cambió muchas de las cosas que había hecho Rafael Correa. Por ejemplo, en vez de estar enfrentado con periodistas y con el sector empresarial, empezó a dialogar. Ahora ya Lenín Moreno quiere cortar cualquier posibilidad de que Rafael Correa vuelva. Y por eso ha convocado este referéndum. Si sale el no, habrá una contrarreforma de esa presidencia indefinida y Rafael Correa no podrá volver. La campaña que ha hecho Lenín Moreno fundamentalmente ha consistido en decir que al poder hay que ponerle límites porque el poder embriaga en exceso.
La posible reelección indefinida debilita a la democracia todo. Se pone en función de la perpetuación de una persona, ni siquiera de un proyecto del futuro del país.
Bueno, estos son los argumentos que ha utilizado Lenín Moreno en la campaña y el triunfo del no a la reelección indefinida es muy interesante porque daría un giro bastante definitivo a los aires políticos de Ecuador. Lenín Moreno ya se ha distanciado del eje Venezuela-Cuba. Ya digo que ha dialogado con empresarios y periodistas. Y ese distanciamiento del populismo sería en gran medida definitivo si hoy triunfa el no en el referéndum. Es cierto que no todo lo que hizo Correa fue malo. La presidencia de Correa coincidió con un momento, una parte de la presidencia de Correa coincidió con un momento dulce desde el punto de vista económico. Entraba mucho dinero, Correa lo utilizó para la mejora de la salud, la mejora de la educación y el combate contra la pobreza. Pero el régimen de Correa, porque hay que hablar de régimen, tenía unos tintes autoritarios muy peligrosos. Reprimió cualquier tipo de protesta. Por eso llevaba razón la ecuatoriana María que hemos escuchado. cuando decía que cualquiera que le criticaba era objeto de sus iras. Correa, cuando le criticabas, te acusaba de fomentar la violencia y la desestabilización. Si hoy sale el no en el referéndum, si Correa no puede volver, habrá un país más dentro de América Latina, dentro de Hispanoamérica, que no estará amenazado por el populismo bolivariano. Serán cada vez menos. Y eso es muy buena cosa. Anoche tuvimos Noche de los Goya. La librería de Isabel Coixet se hizo con los principales premios, con la mejor película, con el premio a mejor película, mejor dirección y mejor guión adaptado. La sorpresa fue Andía con 10 galardones, sobre todo de carácter técnico. La gala quiso ser reivindicativa en favor de la igualdad de mujeres y hombres y de la igualdad de retribución, que es una cosa muy importante, pero la gala, como habitualmente, y es que no hay manera, no encuentran el tono, fue larga, aburrida en muchos momentos y también zafia en otros momentos. 7:10, una hora menos en Canarias, les contamos más noticias con la ayuda del Satadea y de Nicolás Rubio. Nueva tragedia en el Mediterráneo.
El ferry que une Melilla con Almería encuentra 20 cadáveres flotando en aguas marroquíes. Los cuerpos de los inmigrantes procedentes del naufragio de alguna patera estaban a 4 millas de Marruecos.
Es un fin de semana este absolutamente trágico. Estuvimos hablando ayer sábado de los más de 90 desaparecidos en aguas libias. Fíjense, en 48 horas... 110 muertos en el estrecho este fin de semana. Puigdemont dice que no desfallecerá.
En un mensaje grabado ha llamado a superar juntos las dificultades después de las discrepancias de esta semana entre las fuerzas soberanistas.
Manuel Valls recibe el premio de la Fundación Gregorio Ordóñez.
El ex primer ministro francés ha defendido mantener la cooperación antiterrorista hasta el fin de ETA. Valls ha asegurado que no se puede salir del marco de la Constitución sin pagar las consecuencias.
Tiroteo racista en Italia.
Un ex candidato de la xenófoba Liga Norte ha herido a 6 inmigrantes africanos a los que ha disparado desde su coche. Es una cabeza rapada que ya ha sido detenido.
Lo hemos dicho a las 6 y no me importa, y creo que merece la pena insistir ahora a las 7:11 en este momento. Estas son las consecuencias del discurso del odio. Parece que las palabras dan igual. Parece que las palabras no tienen peso y las palabras acaban envenenando los corazones. Y las palabras acaban convirtiéndose en disparos. Este tío que ha disparado, aparte de, bueno, ya veremos las consecuencias penales que esto tiene. Esperemos que caiga sobre él toda la ley. Pero estas cosas son las que suceden cuando uno hace demagogia fácil, barata, cuando alimenta la xenofobia, cuando culpa a los inmigrantes de todos los males. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer.
Un tercio de los casos más comunes se pueden prevenir con hábitos de vida saludables. Los principales factores de riesgo son el tabaco, el alcohol, la contaminación, una mala alimentación o la vida sedentaria.
La lucha continúa.
Los padres de Diana Kerr y Mariluz Cortés han presentado los 2 millones de firmas contra la derogación de la prisión permanente revisable. Rajoy clausura hoy en Córdoba una convención para que se mantenga esta pena extraordinaria.
Macrooperación contra la pedofilia en España.
La policía analiza los contenidos encontrados. Los 40 detenidos compartían material de extrema gravedad, entre ellos hay profesores e ingenieros.
Uma Thurman revela que también fue agredida sexualmente por Weinstein.
La protagonista de Kill Bill o Pulp Fiction se suma a la larga lista de mujeres que han denunciado al productor. Asegura que Harvey Weinstein, intentó forzarla en un hotel de Londres.
Se agrava la crisis del Madrid.
Los blancos vuelven a tropezar 2-2 con el Levante en el Ciudad de Valencia. Hoy a las 4:15, derbi catalán, nuevo Español-Barça tras la polémica en la Copa. Y a las 9:15, Atleti-Valencia con la vuelta de Diego Acosta al 11 titular.
Vamos a contarles con detalle la previsión meteorológica porque tenemos por delante, ya se lo venimos anticipando desde las 6, un día complicado, Elsa.
Alerta naranja por nieve en el sur de Asturias y Cantabria. También en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Guadalajara, Toledo, Cuenca, Jaén, Granada y Almería. Con menor fuerza en el interior de Galicia, el País Vasco, Huesca, el sur de Castilla y León, Madrid y gran parte de Castilla-La Mancha. Asimismo, en el norte de Murcia, Córdoba, Málaga y también Almería. Atención a la alerta amarilla en las costas de Galicia, Asturias. Especial cuidado en Tarragona por la alerta de lluvia y en Huesca y Lleida por las bajas temperaturas. Por lo demás, precipitaciones generalizadas, excepto en el norte de Extremadura y el oeste de Castilla y León.
Pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp para comentar lo que estamos contando o cualquier otra cosa al teléfono 663-100-109, 663-100-109. Esperamos sus mensajes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
23.209. Serie 20.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Crítica contundente, muy clarificadora, de el que fue primer ministro, ahora es primer ministro francés, Manuel Valls. Manuel Valls recibió ayer el premio de la Fundación Gregorio Ordóñez. Lo recibió de la mano de Anel Ibar, su viuda, y en su intervención hizo ayer una clara, rotunda crítica a los nacionalismos. Subrayó el valor que tiene una España unida para Europa y pidió, y ahí fue claro, una derrota total de ETA, no solo en lo político, también en lo cultural. Usua Bilbao.
Con motivo de la entrega al ex primer ministro galo Manuel Valls del premio Gregorio Ordóñez 2017, Valls defendía ayer en San Sebastián la necesidad de mantener una cooperación antiterrorista entre Francia y España hasta el final, hasta la derrota de ETA, al tiempo que explicaba cómo tiene que ser esa derrota.
La derrota no solo es policial, eso es necesario, hasta el final, judicial, por supuesto, pero tiene que ser una derrota política, cultural, y los criminales de ETA tienen que reconocer que se han equivocado, pedir perdón a la sociedad española.
Valls recibía el premio de las manos de Ana Iríbar, viuda del edil popular Gregorio Ordóñez, quien aprovechaba la presencia de Sáez de Santa María, Cospedal y Zoido para pedir al gobierno más tensión democrática para enfrentarse a los nacionalismos y una sola lista que incluya exclusivamente en el relato las víctimas de ETA. En este acto también estaban, entre otros, el expresidente del gobierno, José María Aznar.
Estas declaraciones del ex primer ministro francés, Manuel Valls, a favor del respeto a la Constitución, contrastan rotunda y claramente con las declaraciones que hizo ayer Clara Ponsatí, la exconsejera de Educación catalana, que está fugada también en Bruselas, con Puigdemont. Mientras Manuel Valls hacía una defensa rotunda de la Constitución, Clara Ponsatí decía: pero hombre, ¿cómo vamos a pedir nosotros perdón? Pero hombre, ¿cómo vamos a acatar nosotros al Tribunal Constitucional? Mejor que se repitan las elecciones. Clara Ponsatí hablaba, evidentemente, por boca de Puigdemont. Ya saben ustedes que Puigdemont cada vez está más aislado del independentismo. Ya saben ustedes que cada vez son más las voces dentro del pondo independentismo que dicen que hay que pasar pantalla. Como el independentismo cada vez está más convencido de que hay que conseguir una investidura y dejar de lado a Puigdemont, pues Puigdemont este fin de semana, por boca de Clara Ponsatí y por boca propia, sigue intentando tener la situación atascada. Puigdemont, en un mensaje grabado, ha llamado a superar juntos las dificultades después de lo que llama discrepancias de las fuerzas soberanistas. La discrepancia es que, salvo los más allegados, pues es que todo el mundo se lo quiere quitar de encima. Sergio Segura.
La consellera destituida por el artículo 155, Clara Ponsatí, ha dejado claro que no es partidaria de elegir un gobierno efectivo en Cataluña y mantener a Carles Puigdemont fuera de España como una figura simbólica. En declaraciones a RAC1, la exdiputada de Junts per Catalunya ha cuestionado la propuesta hecha por el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Asegura que no acaba de entender esta vía y por eso es partidaria de celebrar elecciones antes que formar, ha dicho, un gobierno tutelado bajo vigilancia.
Demanar perdó,
suplicar no perdón, no saltarnos las imposiciones arbitrarias del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, por poder, pues para poder volver a los despachos, eso sería una muy mala opción. Efectivamente, yo creo que más valdría repetir elecciones.
Y efectivamente, yo creo que más valdría tornar a fer elecciones.
La exconsellera ha sido muy contundente en sus declaraciones e insiste. Hay un mandato claro del referéndum del 1 de octubre y ratificado en las elecciones del 21 de diciembre, y ese mandato es hacer efectiva la República.
Pero Esquerra sigue empujando. Tardá, que es la gota malaya, sigue pidiendo la cabeza de Puigdemont. Tardá ha dicho en las últimas horas, una vez más, que tener gobierno es la única causa política imprescindible. Ya no lo puede decir más veces el diputado de Esquerra. Unión Cultural, ya saben que es la otra organización independentista justo junto con la Asamblea Nacional Catalana, exige a los partidos soberanistas máxima unidad y generosidad para garantizar lo antes posible una investidura. Es decir, si Òmnium Cultural está pidiendo una investidura lo antes posible, es que también Òmnium Cultural está pidiendo que se quite de en medio Puigdemont. Seguimos con Sergio Segura en Barcelona.
Esta ha sido una semana de cierto conflicto entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazara la investidura de Carles Puigdemont, una investidura que será difícil hacerla efectiva por las decisiones del juez Pablo Llarena y del Tribunal Constitucional. El diputado de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà, deja claro que todo el mundo es importante, pero que lo imprescindible ahora es tener gobierno en Cataluña.
Si tenemos gobierno,
estaremos en mejores condiciones para empezar el tramo que nos tiene que llevar a pasar de una república declarada solo simbólicamente a una república efectiva. Mientras siguen las negociaciones entre los partidos, las entidades independentistas piden máxima unidad y generosidad para garantizar la investidura y las instituciones. Òmnium Cultural pide que se fijen unos objetivos mínimos de país y que los partidos soberanistas expliquen con la máxima transparencia posible cuáles son las estrategias que cada uno pretende seguir en los próximos días.
Las diferencias son acusadísimas entre Esquerra y no ya el PDK, porque es evidente que dentro del PDK quieren quitarse de medio a Puigdemont, sino entre los más fieles. ¿El problema cuál es? Digámoslo claramente. El problema es que Puigdemont, con Junts per Catalunya, se hizo una lista a su medida. Ese es el problema. Si no, ya esto se hubiera desbloqueado. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido explicaciones al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la supuesta utilización del Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA, para pagar la consulta del 1 de octubre. Dice que si fue así, alguien tendrá que asumir responsabilidades. Adrián Gil.
Desde la formación naranja aseguran que regeneración y renovación son los pilares fundamentales en la estrategia de su partido de cara a las elecciones y que la unidad de todos los españoles será la clave en la lucha contra el independentismo.
Nosotros no queremos una nación de naciones, como propone Pedro Sánchez. Nosotros queremos una nación de ciudadanos libres e iguales, que es justamente lo contrario, porque el nacionalismo tiene un proyecto que es destruir España y Europa. Ni podemos ni debemos como gobierno tener complejos para implicarnos en lo que pasa ahí.
En un acto con más de 400 jóvenes en Salamanca, Rivera ha advertido que no apoyará los presupuestos para este ejercicio de 2018, al no ser que el Partido Popular deje de proteger la corrupción de su partido y cese a Pilar Barreiro, actual senadora del PP y que está imputada por el caso Púnica.
No están dispuestos los de Ciudadanos a apoyar los presupuestos y cada vez encuentran más motivos para el enfrentamiento con el Partido Popular. Ciudadanos están encantados con las encuestas y piensan que ha llegado el momento de un enfrentamiento con el Partido Popular. Es el asunto de los presupuestos el que les distancia, es el asunto de la reforma de la justicia. Estaba bastante avanzado el pacto para la reforma de la justicia con un acuerdo entre PP y PSOE, pero ahora Ciudadanos exige una modificación de cómo queda el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para firmar ese acuerdo. Dentro de un rato, a partir de las 8:10, 8:15, vamos a hablar con Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, para que nos aclare, bueno, estas cuestiones y otras, esta posición beligerante de Ciudadanos con el Partido Popular. Y el Partido Socialista, Pedro Sánchez, después de haber apoyado al gobierno en la aplicación del 155, intenta ahora distanciarse. Ayer aseguró desde Valladolid que España no puede estar varada ni por los independentistas ni por la inacción de Rajoy. Pedro Sánchez volvió a insistir en el asunto de los impuestos a la banca. Juan Pascual.
El secretario general de los socialistas aseguraba ayer en Valladolid que el gobierno presidido por Mariano Rajoy está acabado cuando aún queda más de un año para las elecciones. Pedro Sánchez señalaba en la asamblea abierta sobre las pensiones que el déficit anual del régimen de la seguridad social alcanza los 15.000 millones de euros. También criticaba al PP, que lleva demasiado tiempo hablando de Cataluña sin hacer nada.
No es que no nos importe, al contrario, nos preocupa y mucho la integridad territorial del país. Sabéis cuál es la posición del Partido Socialista, pero también nos preocupa y mucho, incluso más, los índices de desigualdad que están creciendo y creciendo durante estos últimos meses.
Por último, Sánchez apuntaba que en España hay más de 10 millones de personas en riesgo de pobreza por las que no se están desarrollando políticas desde el gobierno.
Sin duda hay algo por lo que felicitarse, lo hemos dicho muchas veces en este programa, y es que el Partido Socialista haya apoyado sin ningún tipo de fisura al gobierno en las políticas necesarias para hacer frente al independentismo, para responder al independentismo. Pero ahora el PSOE, que también se ve afectado por las encuestas, por el avance de Ciudadanos, quiere, digamos, recuperar hueco político. Ayer, y por eso está el impuesto a la banca, y por eso está esa especie de equidistancia entre independentistas y Rajoy. Ahí se equivoca Pedro Sánchez. Lo de la banca no parece que sea una buena propuesta, pero en guardar equidistancia entre el independentismo y Rajoy se equivoca Sánchez. Sí, hay muchas otras maneras de ganar espacio, pero esta no es conveniente. No hay la misma distancia entre el PSOE y el independentismo y entre el PSOE y el gobierno, porque el PSOE y el gobierno son constitucionalistas. Pausa y seguimos.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted un susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¡Hey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Family Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Family Now. CaixaBank.
Cariño, tenía razón. Lo de poner un futbolín en el salón no es tan mala idea. Si total, se le pone una madera encima y es como una mesa, ¿no?
El verdadero amor se demuestra. Y en Opel lo demostramos con los flechazos de Opel. Ahórrate hasta 5.000 euros en toda la gama, solo hasta el 20 de febrero. Date prisa, visita tu concesionario Opel y enamórate.
Moteros de toda la vida. Moteros que se la acaban de comprar. Moteros de fin de semana. Moteros ocasionales. Son tan moteros unos como otros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero. El de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Regresa Mariquita Pérez, la muñeca española icono de varias generaciones. Consíguela con ABC y completa su armario con una inédita colección de vestidos fabricados a mano en España. Llévate cada fin de semana un nuevo traje. Este domingo primera entrega, tu Mariquita Pérez por solo 7,95€ con ABC.
¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la industria energética o la movilidad? Fundación Repsol, a través de su fondo de emprendedores, te da el impulso que necesitas para hacerlo realidad. Tienes hasta el 12 de marzo para presentar tu propuesta. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
En Peugeot tenemos un único interés, tu negocio. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 7 al 10 de febrero y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services, importe restante al contado. Más ventajas para vehículos en stock en peugeot.es.
Las familias de verdad dejan las llaves del coche en yo qué sé, tú sabrás dónde las has dejado. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad. Como el de Mafre, que nunca te falla, que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord, para que vivas sin preocupaciones. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito andan buscando noticias. Aquí se las contamos desde las 6 de la mañana. Tenemos por delante un domingo marcado por la nieve y por las alertas meteorológicas. Miren ustedes la información de la DGT antes de ponerse en carretera. La noche de los Goya nos ha dejado una gala, como es habitual, aburrida y larga, y una gran triunfadora, Isabel Coixet, con La Librería. Les contamos más cosas con la ayuda de JF La Mata. Nueva tragedia en aguas del Mediterráneo.
La delegación del gobierno confirmaba que el buque Sorolla avistó una veintena de cuerpos flotando en el ferry entre Melilla y Almería en lo que podría ser una patera naufragada. Patrullas marroquíes se hicieron cargo de los cadáveres al tratarse de aguas de su competencia.
Roger Torrent reconoce que no tiene fórmulas para una investidura efectiva de Carles Puigdemont.
En declaraciones a TV3, el presidente del Parlamento catalán y dirigente de Esquerra asegura que mantiene suspendido el pleno por falta de garantías. Rechaza que Esquerra haya sacrificado a Puigdemont, pero defiende que la prioridad es poner fin a la aplicación del 155. Desde Bélgica, Puigdemont dice que no desfallecerá y la exconsejera Ponsatí apuesta por repetir las elecciones.
2 millones de firmas a favor de la prisión permanente revisable.
Las han reunido entre otros los padres de Diana Kerr y Mayluz Cortés. Se oponen a que esta norma, recurrida por varios partidos al Tribunal Constitucional, pudiera ser derogada. Hoy se clausuró en Córdoba la convención a favor de ella en la que ha participado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
A la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Regresa Mariquita Pérez, la muñeca española icono de varias generaciones. Consíguela con ABC y completa su armario con una inédita colección de vestidos fabricados a mano en España. Llévate cada fin de semana un nuevo traje. Este domingo primera entrega, tu Mariquita Pérez por solo 7,95€ con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Llevábamos todo el mes de enero a base de verdurita. Bueno, vamos a empezar a salir de la dieta que nos habíamos impuesto, pero sin excesos. vamos a un pescadito, vamos a una merluza en salsa verde. Jaime Amador es el jefe de cocina del restaurante Mor aquí en Madrid, que seguro que nos va a decir cómo hacer una buena merluza en salsa verde. Jaime, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué necesitamos? Una buena merluza para empezar, claro.
Una buena merluza de pincho.
Sí.
Un poquito de perejil, ajo, vino blanco, un poco de harina y caldo de pescado.
¿Cómo pedimos en la pescadería? ¿Abierta el libro la merluza o cómo la pedimos?
Yo prefiero más con espina, por perfecto, una buena rodaja, para que así le dé un buen sabor también.
O sea, ¿en rodajas?
Sí.
Bien. ¿Y cómo hacemos?
Pues ponemos en una sartén, echamos un poquito de aceite virgen extra y echamos una cucharadita de harina. Lo tostamos bien, para que no sepa harina cruda, echamos un poquito de ajo y ponemos la merluza.
El ajo pelado y...
El ajo pelado y picadito.
Y laminado, sí.
Eso es. Y una vez que estamos, ya ponemos la merluza y cubrimos con el caldo.
El caldo de pescado, un caldo corto, o sea, no...
Sí, con una espina que nos dé el pescadero cuando compramos la merluza nos vale. Simplemente agua, ajá, hervimos agua con la espina y valdría.
O sea, hacemos una bechamel muy suavecita.
Eso es.
Ajá. ¿Y después?
Y después, una vez que ya vemos que la salsa está ligada, ponemos el perejil para... Se echa lo último para que no se nos quede oscuro, quede verde intenso. Probamos, echamos un poquito de sal...
Tiene que estar espesita la salsa, ¿verdad?
Tiene que estar, tener un poco de cuerpo, que no sea un mazacote, pero un poquito de cuerpo.
Bien. ¿Y ahí cocemos la merluza o cómo?
Eso es.
¿Y cuánto tiempo la tienes tú, la merluza? Porque esta es una larga discusión.
Claro.
Me echa poco, echa... ¿Tú cuánto la haces?
Sí, a mí yo soy de pescado poco hecho.
Claro, es que es como está bueno, pero
claro,
hay gente que se pone nerviosa. Pero ¿tú cuánto la tienes, más o menos?
Unos 5 minutos, más o menos.
¿Le das una vuelta o como...?
No, en principio no, como ponemos el caldo para que cubra,
ajá,
ya una vez que, y se, más o menos que reduzca el caldo a la mitad.
Ya, pues ya está, y ya tenemos la merluza hecha, ¿no?
Correcto.
Jaime Amador, gracias por haber estado con nosotros, buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
No hemos hablado casi más que de ese artículo que salió en The Times esta semana, explicando cómo ser español en tono humorístico. Un artículo que decía que para ser español hay que jurar como un camionero, beber el tinto frío, terminarse siempre la cena, no pedir nada por favor, no dar nunca las gracias, echarse la siesta, por supuesto, ser maleducado, gritón, sucio. Estamos encantados con estos estereotipos que siguen utilizando los británicos. De esta cuestión de cómo nos han mirado desde el exterior, lo sabe casi todo, o sabe mucho, José Varela Ortega, que es historiador, patrono fundador de la Fundación Ortega Marañón. José Varela Ortega, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Esto de que los británicos gasten estereotipos fáciles sobre los españoles no es nuevo, ¿no?
Bueno, primero no es nuevo. Yo cuestionaría en los británicos, porque es lo mismo que los españoles.
Ajá.
Que es una generalización abusiva, ¿no?
Ajá.
Hay muchos ingleses profundamente admiradores de España. Y hay un dato que es incuestionable.
Sí.
Aquí hay en España, pues no sé si millones, pero probablemente millones de lo que llaman ellos expat, que son los pensionistas que se retiran a España. Bueno, por algo será, ¿no?
Sí.
Será que les gusta, digo yo, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Entonces, ese artículo que yo he leído, déjeme decirle dos cosas, si me permite.
Dígame, dígame.
En primer lugar, no es un artículo muy interesante ni muy característico. Hay otros bastante peores, aunque menos insultantes, y bastante más críticos en el fondo. Este es un artículo regularmente escrito, muy poco inglés, si me permite también.
¿Por qué es poco inglés el artículo? ¿Por qué? Dígame, dígame.
Muy poco inglés en el sentido de humor bien intencionado inglés, que suele ser un humor sutil, un humor que se ríen de sí mismos también, que es un humor indirecto.
Sí.
Es un artículo más bien incriminatorio, insultante, mal escrito, no muy bueno, lleno de tópicos, por supuesto, lleno de tópicos. El primero es que, para si quiere usted ser español, tome un bronceado. Bueno, eso él no lo sabe, pobrecillo. pero eso es un asunto que viene desde Lutero, ahora que...
Ah, sí, dígame, o sea, ¿el estereotipo sobre el español negruzco
sí,
o cetrino es de Lutero?
Sí, hoy de moruno, etcétera, etcétera. Bueno, Napoleón, cuando llegó a la península, ¿sí?, se españó de no ver gentes de carácter negroide. Bueno, eso viene desde Lutero y desde Erasmo, pobrecillo, pero viene de ahí, la gente no lo sabe, pero viene de ahí, ¿no?
¿Y qué interés tenía Lutero en crear, bueno, el estereotipo de que éramos negruzcos?
El estereotipo derogatorio de España está muy relacionado con la reforma y con la propaganda protestante, nacionalista protestante, ¿eh? Muy relacionado con eso. Y entonces la idea de que los españoles son como turcos, aunque eran los enemigos de los turcos, da igual, la realidad fáctica no tiene que ver con la realidad de imagen. Aquí en la imagen el adjetivo es lo sustantivo, es al revés que en otras cosas, ¿no? Y entonces es el fabricar una visión en Holanda rebelde, por así decir, contra los austrias, y en la Alemania protestante, fabricar un estereotipo del latino en general y el español en particular, casi como turco, como moruno, etcétera, etcétera, frisando lo que 200 o 300 años después llamaríamos racismo, viene de ahí, ¿no?
Ya.
Entonces, ese es lo primero que tiene ese artículo. Lo segundo, déjeme decirle, porque si no, claro, la gente... Hay un estereotipo del español muy laudatorio y muy positivo.
Ah, dígame, ¿dónde está ese estereotipo?
Muy positivo, muy positivo. Fíjese usted que el gran crítico de los españoles en el 18, que se supone que era Voltaire, pues dice claramente que los españoles gozaban de una marcada superioridad sobre los otros pueblos en la época del 16 y 17. Su lengua se hablaba en París, en Viena, en Milán, en Turín, sus modas, su manera de pensar y de escribir subyugaron al espíritu de los italianos, y desde Carlos V hasta muy entrados los austrias, España era objeto de una consideración de la que carecían otros pueblos. Estoy citando casi de memoria, pero casi literalmente. Eso es Voltaire, o sea que era
un... O sea, que hay un estereotipo muy positivo.
Muy positivo, muy admirativo, muy admirativo. Viene de la conquista de Granada, aunque ahora no esté de moda decirlo.
Sí.
En Inglaterra, ya que hablamos de Inglaterra, hubo 3 días de fiesta.
¿Cuándo se conquistó Granada?
La conquista de Granada.
Ajá.
Y el rey hizo una proclama en el Parlamento admirativa, ¿eh?, de los reyes católicos. Es decir, que hay un estereotipo, lo de América también tiene un lado muy negativo, ya sabemos, lo de las casas, lo de que mataron a los indios.
Sí, la leyenda negra, sí.
Pero tiene una muy admirativa, de que les pareció aquello una cosa poco menos que milagrosa, que bastante lo era, cierto, y les pareció fantástico. Es decir, que todo eso tiene las dos cosas, ¿no? Y en Inglaterra también, en esa época y después, y mucho después, y ahora también. Mire, hay una cosa que es bastante al revés que este artículo. En general, si hay una constante entre críticos y, digamos, laudatorios, es la admiración por el pueblo español. El pueblo español es un pueblo de aristócratas. Es un pueblo honorable, a diferencia de otros. Es un pueblo para ellos. Quizá eso venga del Quijote, del mito del Quijote, de la nobleza española, de tal. Eso existe en casi todos los escritores, los críticos y los laudatorios. Es un estereotipo común. Uno de los pocos comunes es el que el pueblo español es algo especial en cuanto a gente honorable, honrada. Hay uno que dice el mejor pueblo de Europa junto con los suizos. Otro, un ilustrado, un inglés, un señor que se llama Jardine, que fue cónsul en La Coruña, dice, el mejor pueblo del mundo bajo el peor gobierno de Europa.
Ya.
Pero el mejor pueblo del mundo. Es decir, hay una especie de...
O sea, que no siempre, profesor Varela, no siempre el estereotipo ha sido negativo, no siempre ha triunfado la leyenda negra.
En absoluto. Hay una leyenda, no sé si rosa, dorada, llámele usted como quiera, porque eso es una cuestión literaria complicada, pero desde luego muy laudatoria y muy positiva de lo español. Y sigue habiéndola.
Ya, y luego están los viajeros románticos, ¿no? que crean una imagen también especial de España, ¿no? O sea, en el 19 se crea...
Hay dos estereotipos principales,
sí,
con los cuales yo me debía callar, porque el estereotipo no debería ser más que uno, según Aristóteles, ¿no? Pero hay dos principales y contradictorios. Sí. Uno es el que usted acaba de mencionar, que es el español militante, violento incluso, y romántico, apasionado.
Sí. Ese
es, y otro es el contrario, es el indolente, el dolce far niente, el de la siesta, el que aquí dice, que en ese artículo un poco tonto, de que tienen unas comidas de 4 horas o que llegan tarde siempre. Bueno, pues ese, que es el del 18, el de Montesquieu, tal,
sí,
indolente, vago, el que no hace nada, al más el manirroto, el incumplidor, etcétera, etcétera. Son los dos, son contradictorios. Uno es el de la época imperial y el del romanticismo, como usted ha dicho,
sí,
redondea con el romanticismo, y otro es más bien el de los ilustrados, el del 18, que se redondea pues hasta incluso en la España de Franco.
Ya.
Se extiende. Esos dos estereotipos, que son completamente contradictorios y hasta contrarios, están ahí danzando. Y en ese artículo, poco tonto, lo verá usted perfectamente, en esto de las comidas, en,
sí,
en llegan tarde siempre y tal. Y al mismo tiempo que son, pues eso, ruidosos, muy mal educados, que tiran las cosas en el suelo, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, eso está ahí, esas dos cosas están ahí flotando. Y eso, bueno, pues es un poco inútil.
Combatirlo.
No, es un poco inútil luchar, hay que aprovecharlo, porque, vamos a ver, países que tengan cartel, que tengan estereotipo,
sí,
es decir, que una parte de la historia cultural de Occidente se haya ejemplificado con esos países, independientemente de su valor cultural y tal, hay muy poco. Países con cartel, para entendernos, con perdón por el anuncio, países del Corte Inglés,
ya,
hay muy pocos. Países que uno diga, una tienda, oiga, no se sabe, países que tengan cartel, hay muy poco.
Ya.
España es uno de ellos. Bueno y malo. Cuestión de aprovecharlo.
Nos tomaremos entonces el artículo con flema no británica, sino hispánica, sabiendo que, bueno, tener cartel es bueno.
Sí, un poco burlarse un poco de ello.
Claro.
Hay que tomárselo con un poco de broma.
Claro, y decir, sí, nosotros dormimos mucha siesta.
Yo creo que son... Ese artículo, lo que pasa es que es un poco tonto, es un poco, muy poco británico en el sentido...
Ya. Poco fino, digamos, sí.
Es un poco irónico, es un poco zafio, un artículo un poco zafio, y mal escrito en inglés, por cierto, yo no sé este señor dónde es, pero está mal escrito en inglés, además.
José Varela Ortega, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia el 50 cumpleaños del rey, de Felipe VI, que ha querido celebrarlo con la imposición del toisón de oro a la princesa Leonor. Los de siempre han dicho las tonterías de siempre, pero nosotros vamos a intentar comprender qué relevancia ha tenido este gesto con la ayuda de Jorge Vilches, que es profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales. Profesor Vilches, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
¿Qué importancia ha tenido el gesto que ha hecho Felipe VI y el discurso con el que ha querido acompañar esa imposición del toisón a la princesa Leonor, ese mensaje sobre la cuestión constitucional y sobre la humildad de la futura reina?
Esta ceremonia ha sido muy importante, no solamente por el 50 cumpleaños de Felipe VI, sino porque han estado esperando a que justamente se cumplieran los 40 años de la Constitución española, porque la concesión se le hizo cuando la princesa Leonor cumplió 10 años, en octubre de 2015, y han estado esperando justamente al 2018 para la ceremonia.
¿Pero por qué? ¿Porque era especialmente importante?
Sí, claro. La ceremonia ha tenido una simbología muy clara. Sí. No solamente aparte de lo que es el protocolo dignificante, ¿no? De la entrega del Toisón de Oro, que simboliza la defensa de los más altos valores, que así es desde 1429, cuando se crea el Toisón, sino también porque es un reflejo de los nuevos tiempos y de lo que significa esta corona en la historia de la democracia española. ¿Por qué significa algo nuevo? Bueno, porque el Toisón estaba reservado para herederos varones a la corona española. Y es la primera vez que se le otorga a una heredera. Es cierto que el Toisón lo tienen otras mujeres, como Isabel II de Inglaterra o Margarita de Dinamarca, pero en el caso español es la primera vez.
¿Y destacaría, profesor, algo de la intervención del rey en unos días en los que estamos muy atentos a lo que dice Felipe VI?
Sí, yo creo que el comportamiento de Felipe VI desde que, como muy bien sabemos, estalló la crisis ha sido impecable, así como esta ceremonia que se ha elegido el momento ideal. Y yo del discurso destacaría tres ideas importantes, porque son las tres ideas que simboliza la corona en una monarquía como es la nuestra, ¿no? Que es la preservación de la tradición, la continuidad y la institucionalización de la corona. Que es una institución que ha venido defendiendo la democracia en los últimos decenios con la Constitución. La verdad es que las palabras del rey desde el 3 de octubre del año pasado hasta el día de hoy son para enmarcar.
Profesor Jorge Viche, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos la imposición del Toisón de Oro desde otra perspectiva. Desde la perspectiva del estilismo de la princesa Leonor en ese acto. Elisa García es experta en moda, trabaja en la revista In Style. Elisa, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Bueno, ¿cómo calificarías ese estilismo que lució la princesa Leonor, esa trenza, ese vestido que llevaba para la ocasión?
Bueno, pues yo creo que es fundamental empezar diciendo que el color era muy especial, estaba perfectamente elegido, es un azul que se llama azul bebé o azul serenity. Sí, tiene dos nombres, digamos, ¿no? Azul bebé o azul serenity, y los dos tienen bastante significado. Por un lado, pues porque conserva esa inocencia que todavía tiene la infanta, y por otro lado, porque serenity pues significa serenidad, calma, sosiego, que es precisamente lo que tenía que aparentar, ¿no?
Y, o sea, el color además, es el propio de la edad, digamos.
Sí,
¿y el corte?
Totalmente. Y el corte también, porque era un vestidito por encima de la rodilla, que era, además llevaba una falda plisada, muy bonita además. Hay que decir también que coincide con el diseño que llevaba tanto su madre como su hermana, porque era un vestido que llamamos vestido-abrigo.
Vestido-abrigo.
Y los tres, sí, los tres eran del mismo tipo.
¿Y del peinado de la trenza? ¿Qué nos dices?
Bueno, pues es un peinado muy cómodo, ¿no? Es una trenza, no se despeina en ningún momento, la niña estaba cómoda, y además es importante también que es un peinado que facilita pues a los cámaras también cogerla desde diferentes puntos, ¿no? Y siempre se ve perfecto.
O sea que estaba todo muy pensado, Elisa.
Todo muy pensado, sí, sí.
Y no tienes ninguna objeción, ¿te parece todo estupendo?
A mí me parece fenomenal, además como el lacito del Toisón es rojo y el rojo contrasta muy bien con el azul, yo creo que estuvo perfectamente escogido.
Elisa García, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias.
Aquí nos trae Nicolás Rubio el resumen de prensa de este domingo. Nico, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo vienen hoy los papeles?
Muy buenos días, Fernando. La sorpresa de este domingo la encontramos en la portada del Mundo. Han tenido que pasar casi 30 años, Fernando, pero hoy por fin Felipe González habla en este periódico.
Felipe González en el Mundo.
En la portada del Mundo.
¿Quién lo iba a decir?
Ya sin Pedro J. Ramírez, claro.
Al frente
del diario. Y para celebrarlo, en su editorial asegura que González salda su deuda con los lectores del Mundo 22 años después de dejar el gobierno. Y
tenemos que recordar que el Mundo fue el gran azote, si, por si alguien no se acuerda, de Felipe González cuando estaba en el gobierno, con aquellas exclusivas sobre los GAL. ¿Y qué dice Felipe González en esta entrevista? Varios mensajes. Primero, para Rajoy. Si estuviera en su situación, dice, cedería el paso. Segundo mensaje, para Pedro Sánchez. González no oculta su desencanto con el PSOE actual, señala que no identifica el proyecto de país de su partido, el PSOE, ni de ningún otro partido, y eso es lo que le hace tener un sentimiento de orfandad. Sobre Cataluña, asegura que está más cerca de perder autonomía que de la independencia por la grave irresponsabilidad de Puigdemont. Y mirando al pasado, González reconoce que tuvo aciertos y errores en la lucha contra ETA, aunque se felicita de la victoria de la democracia.
¿Y con qué van el resto de los periódicos, Nico?
ABC centra su portada en el premio Gregorio Ordóñez. Valls en defensa de España titula: duro alegato del ex primer ministro galo contra el secesionismo y ETA. ABC destaca que las dos almas del PP se dan cita en San Sebastián. Aznar, Ana Botella y Mayor Oreja coincidieron Fernando en el acto con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, Cospedal y con Zoido. Señala este periódico que los saludos fríos demostraron la grieta entre la actual dirección del Partido Popular y quienes les precedieron. La Razón dice en portada que el verdadero plan de Moncloa no es el indulto ni la negociación con los independentistas. La estrategia es agotarles hasta la extenuación. Por último, El País asegura que el independentismo comienza ya a pensar en nuevas elecciones. Los partidarios de Puigdemont prefieren volver a las urnas antes que renunciar a que aquel expresidente fugado sea investido.
¿Y qué nos cuentas de editoriales y páginas de opinión?
Vamos allá, el más llamativo, el del País, titulado ¿Quién manda aquí?, en el que pide a Rajoy que mueva ficha y tome la iniciativa con ayuda del PSOE y de Ciudadanos si los independentistas no pueden o no quieren asumir la tarea de formar gobierno en Cataluña. ABC, sin embargo, señala a Ciudadanos. Dice en su editorial que la formación naranja se hace esperar. Para ABC corresponde a este partido dar el impulso a cualquier reacción ante el bloqueo separatista. Como apoyo al editorial, otro titular en ABC, ya en las páginas de Nacional, el constitucionalismo catalán pide a Arrimadas que dé el paso. En la misma línea coincide El Mundo, que titula Arrimadas se queda de piedra en Cataluña. Ciudadanos renuncia a toda iniciativa en el Parlamento y supedita su acción a la estrategia nacional. Por último, La Vanguardia, Fernando, recuerda en su editorial que hoy se cumplen 100 días de la aplicación del 155 y pide, La Vanguardia pide a Puigdemont que reconsidere su posición y ceda el paso a otro candidato libre de causas judiciales.
¿Y cómo cuenta la prensa la gala de los Goya?
Las redacciones, Fernando, de los periódicos han trasnochado hoy. Recogen ya el triunfo de Isabel Coixet en esta gala, la más feminista de los Goya. ABC dice que Coixet se alza con 3 Goyas en una gala gélida. Vemos en este periódico la fotografía, la foto de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez juntos, posando los dos, posando con el abanico rojo, ese abanico reivindicativo a la entrada de la gala. La peor de los últimos años para ABC, que dice en la crónica que todo fue peor, los chistes, el guión y los humoristas que no tuvieron ninguna gracia. La Razón distingue entre los políticos que llevaban o no el famoso abanico, destaca que a la ministra de Sanidad no le hizo ninguna falta ningún símbolo para reivindicar el feminismo, tampoco Albert Rivera, y sin embargo Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Garzón sí aprovecharon el momento para tirar de abanico. Mucho postureo, concluye La Razón.
¿Algo más que destacar hoy en los periódicos?
Para terminar, Fernando, hoy, como venimos diciendo, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, y en La Razón habla Jorge Fernández Díaz, que acaba de recuperarse de un infarto tras luchar también contra un tumor en el hígado. Perdón. El exministro lanza un mensaje de esperanza y optimismo. Dice que el cáncer no es igual a la muerte y cuenta que tenía tanta carga radiológica durante el tratamiento en el cuerpo que a su paso podían pitar los arcos de seguridad.
Pues así viene la prensa. Hoy, Día Mundial contra el Cáncer, nos acordamos de todos aquellos que están en este momento luchando contra esa enfermedad. Es una lucha difícil, pero en muchos casos se gana. Ánimo a todos. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Oh, sole mía.
Aparca la góndola y sal de la bañera, que perdemos el vuelo a Venecia.
¡Ya voy, Sole!
Celebra el Día de los Enamorados como se merece, con el cupón especial de San Valentín de la ONCE. Entra en cuponespecial.es y prepárate para ganar un viaje a Venecia y cientos de regalos directos. Y recuerda que con tu cupón, 55 premios de 35.000 euros te están esperando. Cupón especial de San Valentín de la ONCE. Como te toque, te vas a quedar tocado.
Después de un masaje puedes llegar a sentirte como nuevo.
Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen. Con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nueva Connect, nueva tracción delantera, nuevo Crafter. 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta semana, la revista Hola te sorprende con un número muy especial. Podrás ser testigo de cómo Felipe VI, con motivo de su 50 cumpleaños, impone a la princesa Leonor el toisón de oro. Además, Hola te trae todos los reportajes, las mejores imágenes y anécdotas de los últimos acontecimientos sociales. Ya en tu punto de venta. Grandes momentos, Hola. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Cada día, miles de conductores que llevan toda la vida en la misma compañía se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con hasta un 50% de descuento en una selección de manteles de algodón y resinados, delantales, baños de cocina, toallas y albornoces. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan temprano domingo están buscando noticias. Aquí venimos contándoselas desde hace ya un par de horitas. Les venimos contando que este va a ser un domingo de temporal, un domingo de nieve. Hay numerosas alertas. La cota de nieve está baja en varias zonas de la península. Estén ustedes atentos a la información de la DGT si no tienen más remedio, si tienen que viajar necesariamente. Anoche tuvimos entrega de los Goya, una gala que volvió a ser... No hay manera, no cogen los guionistas, no cogen el ritmo. La gala volvió a ser pesada, larga, con bromas de poco gusto y en algún momento zafias. Bueno, en esa gala la gran ganadora fue la librería de Isabel Coixet, que se hizo con los premios principales, la mejor película, la mejor dirección y el mejor guión adaptado.
Y el Goya... A la mejor dirección es para... La guañadora es Isabel Coixet. Por la librería.
La noche también dio premios, hasta 10 galardones, a Andía. Sobre todo galardones de carácter técnico. Ya saben que era una gala en la que se quería reivindicar la igualdad de hombres y mujeres. Ese asunto tan importante que es la igualdad también de retribuciones. Bueno, pues algunos políticos de la izquierda posó con abanico, que era el símbolo que se había utilizado. Tozudez, resistencia a aceptar la realidad y nula voluntad de escuchar a los que piden un paso atrás. ¿Adivinan de quién vamos a hablar? Pues no, esta vez no es de Puigdemont, se equivocan, pero se han quedado muy cerca. Vamos a hablar de Clara Ponsatí, que está junto con el vecino de Waterloo, fugado de la justicia, fugada de la justicia.
Clara Ponsatí dice, como ya decía Alaska en aquel lejano 1984, que no se arrepiente.
¡No! ¡No! ¡Me arrepiento!
Clara Ponsatí, que ha renunciado a su acta de diputado, dice que no se arrepiente, habla claro por boca de Puigdemont, le responde a Junqueras que no, hombre, que no podemos aceptar una presidencia simbólica para Puigdemont y otro real, que ni un paso atrás, que prietas las filas, que no nos arrepentimos, que no estamos dispuestos a acatar lo que dice el Tribunal Constitucional, que no estamos dispuestos a pedir perdón, que no nos arrepentimos. Y que lo que queremos es repetición de elecciones.
Demanar perdón.
Suplicar perdón, no saltarnos las imposiciones arbitrarias del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, por poder, pues para poder volver a los despachos, eso sería una muy mala opción. Efectivamente, yo creo que más valdría repetir elecciones.
Y efectivamente, yo creo que más valdría tornar a fer elecciones.
No se arrepiente. Fíjense lo que es el etcétera de Ponsatí. Pedir perdón y obedecer al Tribunal Constitucional, etcétera, 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 dice Ponsatí. ¿A quién se le ocurre, hombre? ¿A quién se le ocurre pedir perdón? ¿A quién se le ocurre la idea de dar un paso atrás, de obedecer al Constitucional? Mejor repetir elecciones, mejor tener empantanada a toda Cataluña, mejor tener pendientes a todo el mundo del casoplón de Puigdemont de más de 4.000 euros al mes. Mejor que Cataluña se sigue hundiendo, mejor que las pernoctaciones en Cataluña sigan disminuyendo, lo han hecho un 10%, mientras que en el resto de España han aumentado un 3%, mejor que la construcción siga cayendo en Cataluña, como ha caído en los últimos meses, mejor que haya bancos como el Sabadell que se hayan marchado y que no vuelvan, ¿a quién se le ocurre? Mejor que se repitan elecciones, mejor que los catalanes no puedan sentarse a una mesa y mirarse unos a los otros a los ojos.
Demanar perdó, no saltar-se cap imposició arbitrària del Tribunal Constitucional, etcètera, etcètera.
Pedir perdó, no saltar-se la decisió arbitrària del Tribunal Constitucional, ¿a quién se le ocurre? Ponsatí, como digo, hablaba por boca de Puigdemont. El propio Puigdemont ha hablado en las últimas horas, ¿eh? El propio Puigdemont ha dicho que no va a desfallecer. Pero claro, a estas alturas la pregunta es otra. La pregunta es la que la misma Alaska se hacía en 1986. ¿A quién le importa ya a estas alturas lo que haga y diga Clara Ponsatí, Puigdemont y toda la banda que está en torno al expresidente de la Generalitat? ¿A quién le importa a estas alturas? ¿A quién le importa que pidan nuevas elecciones cuando Esquerra, buena parte del PDK, están por el sacrificio de Puigdemont? Roger Torrent, en una entrevista a TVTS en las últimas horas, ha dicho que no tiene fórmulas para una investidura efectiva de Carles Puigdemont. Exacto, si es que no se puede investir a Puigdemont. Cada vez Clara Ponsatí y Puigdemont significan menos. La señora Clara Ponsatí en su momento se enfadó mucho porque el Ministerio de Educación la quisiera apartar de una cátedra que tenía, Cátedra Príncipe de Asturias, no cualquier cátedra, Cátedra Príncipe de Asturias, una cátedra que lleva el nombre del sucesor o la sucesora del jefe del Estado, del rey. Bueno, pues había una cátedra con nombre Príncipe de Asturias en la Universidad Georgetown, en Washington. Y esta señora, que dice que nada de pedir perdón, que nada de obedecer al Constitucional y que quiere nuevas elecciones, utilizaba aquella cátedra con el nombre de Príncipe de Asturias para pedir la independencia. Esta señora, hace unos meses, en rueda de prensa, esta señora que había ocupado esa cátedra un año en Washington, Cátedra Príncipe de Asturias, decía que es que ella tenía dificultades para usar el español.
Ciertamente van a tener... M'excuso perquè realment tinc poca pràctica amb això de l'espanyol. pero lo sé, ¿eh? Es un idioma que domino.
Me excuso porque tengo poca práctica con el español, decía la que había ocupado la cátedra princesa de Asturias, pero lo sabe. ¿A quién le importa ya lo que diga Ponsatí, lo que diga Puigdemont, si estamos esperando ya a que acaben de resolverlo? Tardá, que es la gota malaya, la gota que perfora la piedra. Lleva el hombre, bueno, 15 días, quizá más, diciendo que hay que sacrificar a Puigdemont. Lo ha vuelto a repetir. ¿A quién le importa?
Si cal sacrificar al presidente Puigdemont, lo habrán de sacrificar.
Si hay que sacrificar al presidente Puigdemont, se le sacrifica. No puede repetirlo más veces. Le falta coger un megáfono y empezar a pasearse por Barcelona. Desde luego en Barcelona se lo compran el mensaje. No sé si en Vic se lo compran, en Barcelona se lo compran. Bueno, pues la réplica rotunda a Ponsatí y a Puigdemont, al vecino de Waterloo, se la dio ayer de forma muy elegante, de forma muy contundente, Manuel Valls. El ex primer ministro francés recogió ayer el premio Gregorio Ordóñez de la mano de Ana Iríbar, viuda del concejal donostierra del PP asesinado por ETA hace 23 años, en un acto que tuvo lugar en San Sebastián. Valls, en un discurso, ya digo, muy bien vertebrado, defendió la necesidad de mantener la cooperación antiterrorista entre Francia y España y habló de la necesidad de una derrota completa de ETA. Y subrayó algo muy interesante, que normalmente se dice poco, de esto se habla poco. Manuel Valls, ex primer ministro francés, habló de la necesidad de una derrota cultural de ETA. Y luego dijo que se puede ser perfectamente español, perfectamente vasco, perfectamente catalán, y que las cosas, esas identidades, no son contradictorias. Se puede ser perfectamente catalán y perfectamente español. Defendió el valor de una España unida para Europa y reivindicó el valor del Estado constitucional.
No se puede salir del marco de una constitución o del Estado de Derecho sin pagar las consecuencias. Y lo que se necesita es Estado de Derecho, es un Estado. Diferente, por supuesto, en España, o en Francia, o en Alemania, o en Italia. Pero un Estado, porque es el que permite el interés general, la igualdad entre los ciudadanos.
Fíjense la diferencia de discurso entre los etcéteras de Ponsatí, etcéteras que son pedir perdón, que son obedecer la Constitución, y esta intervención de Manuel Valls reivindicando la Constitución como fuente de igualdad. En el acto estuvieron presentes la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, la secretaria y ministra de Defensa, la señora Cospedal, y estuvo también presente José María Aznar. El ambiente era tenso y gélido. El gobierno escuchó cómo la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar, pedía más tensión democrática para responder al nacionalismo.
¿No creen ustedes que hace falta más tensión por parte de este gobierno para aislar y terminar con listas contaminadas por el proyecto político de ETA? Se llamen Bildu, se llamen como se llamen. Más tensión democrática es lo que necesita este país para enfrentarse a los nacionalismos.
Van a dar las 8 y 12, una hora menos en Canarias. Están pasando más cosas que se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Nueva tragedia en aguas del Mediterráneo.
Al menos 20 personas han muerto, todas de origen subsahariano, en las costas de Melilla. Los cadáveres, flotando en el mar, fueron encontrados por el ferry que cubre la línea Melilla-Almería.
Fíjense que les contábamos ayer del ahogamiento de 90 inmigrantes frente a las costas de Libia. Fíjense qué fin de semana llevamos, ¿eh? Más de 100 muertos en el Mediterráneo. Referéndum crucial en Ecuador.
13 millones de electores, 176.000 residentes en España están llamados a participar hoy en la consulta convocada por el presidente Lenín Moreno, que incluye suprimir la reelección indefinida.
Violencia racista en Italia.
Un joven neonazi de la Liga Norte, ya detenido, ha disparado desde su coche en marcha contra un grupo de inmigrantes africanos. Deja 6 heridos, 2 de ellos graves.
Lo he dicho a las 6, lo he repetido a las 7 y no me voy a privar de decirlo a las 8. Las palabras que no tienen respeto por el otro, las palabras xenófobas, parecen poca cosa, pero se convierten al final en proyectiles. Es lo que ha pasado en Italia. Hoy es el día de la lucha contra el cáncer.
El año pasado se diagnosticaron en España casi 230.000 nuevos casos. El cáncer afecta fundamentalmente a personas mayores de 65 años. El 60% en hombres y el 40% en mujeres.
Desde aquí nuestro cariño a quien en este momento está en la batalla. A los familiares, a los que están en este momento luchando. Ánimo, porque se sale adelante. La lucha continúa.
Los padres de Diana Kerr y Mariluz Cortés han presentado los 2 millones de firmas contra la derogación de la prisión permanente revisable. Rajoy clausura hoy en Córdoba una convención para que se mantenga esta pena extraordinaria.
40 detenidos por pornografía infantil.
La mayoría han sido arrestados en Madrid, Málaga, Alicante y Barcelona. La red de pedófilos tenía más de 100 discos duros y DVDs en los que almacenaban imágenes de extrema dureza.
Y el Madrid vuelve a tropezar en la Liga.
Los de Zidane han empatado a 2 con el Levante en el Ciudad de Valencia. Hoy a las 4:15, Español-Barça, derbi caliente tras lo que pasó en la Copa, y a las 9:45, otro partidazo, Atleti-Valencia, segundo contra tercero en el Metropolitano.
Hay que estar muy pendientes hoy de la previsión meteorológica. Tenemos nieve, como hemos dicho, Elsa.
Sí, alerta naranja por nieve en el sur de Asturias y Cantabria, también en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Guadalajara, Toledo, Cuenca, Jaén, Granada y Almería. Con menor fuerza también en el interior de Galicia, el País Vasco, León, Huesca, el sur de Castilla y León, Madrid y gran parte de Castilla-La Mancha. Asimismo, en el norte de Murcia, Córdoba, Málaga y Almería.
¿Qué dicen JF nuestros oyentes?
Pues varias cosas. Por ejemplo, han llegado muchas críticas a la gala de los Goya, no a los premios, sino al desarrollo. Dicen algunos que no fue demasiado amena, como nos escribe María de Huesca. También escriben varios oyentes sobre las tragedias criminales en Macerata, en Italia, tanto el tiroteo como del asesinato de una mujer que se produjo antes, Joaquín o Domingo, un oyente que nos escucha desde Milán, expresando la rotunda condena a los dos sucesos criminales, dice. Álvaro de Vitoria felicita la entrevista por el profesor Varela. Y dos críticas.
Vamos con las críticas.
Ramón pregunta si es usted antifútbol o simplemente solo es anti-Real Madrid.
Pues ni una cosa ni la otra.
Y luego, o sea, va a poder presumir de tener a los oyentes más críticos porque están pendientes desde, si ayer era por el lapsus horárico, hoy una por dicción.
Fernando de Aro es muy buen comunicador, es muy buen locutor, pero por favor, no acaba nunca las palabras diputado, senao, acabao, pescao.
Carmen decía esta crítica.
Pues muchas gracias a Carmen por esa crítica, que nos hará estar más pendientes de todos los finales de cada palabra. Yo creo que ha sido en el momento de la receta que nos hemos relajado, al mencionar cómo hay que cortar el ajo, y quizá ese ha sido el momento. Le pedimos disculpas a Carmen y a todos los que aquellos que se hayan sentido molestos porque no estén convenientemente acabadas según qué palabras. JF, ¿algo más?
Bueno, pues Juanvi de Valencia le pregunta, esto ya más en el plano político, si ve posible que hubiera un presidente simbólico de la Generalitat y otro efectivo. ¿Crees que esa propuesta tendría viabilidad?
Pues evidentemente no. Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Yo siempre que voy al campo de fútbol con mi padre nos ponemos los dos la radio porque nos gusta escucharla y al mismo tiempo verla.
Lo primero que hago es poner la radio, sobre todo para saber el tiempo que hace, las noticias que hay y si me va a afectar algo en el día que me toca.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Hablamos en este momento con Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Señor Girauta, muy buenos días, gracias por estar con nosotros tan tempranito un domingo.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Háganos un pronóstico, usted que conoce también Cataluña, porque Esquerra se distancia de Puigdemont, pero en las últimas horas Clara Ponsatí sigue dando la lata diciendo que prefiere repetición de elecciones a cualquier otra solución, y ya sabemos que esa es la voz de Puigdemont desde Bruselas.
Mire, la verdad es que esta gente son un poco cansinos, ¿sabes? Porque obligan a todo el mundo a especular sobre algo que verdaderamente ni ellos saben. Como yo lo que destacaría, como hecho, si no nuevo, sí que es nueva la percepción general ya, es que el separatismo está dividido. Está dividido profundamente, además. Y que Puigdemont se les ha convertido en un personaje muy incómodo a todos. El problema que tienen es que, bueno, que tienen ellos y que en general tenemos todos, es que Puigdemont controla a la mayor parte del grupo parlamentario de Junts per Catalunya. Por lo tanto, ese partido PDeCAT, que supuestamente estaría, digamos, al mando del control estratégico, no lo está, y quien lo está es un prófugo, ¿sabes?
¿Y no sería un favor que pudiera hacer Ciudadanos presentar a Inés Arrimadas? Ya sabemos que sería una derrota, pero por lo menos correría el reloj.
En cuanto a lo de correr el reloj, vamos a ver cuál es el criterio del Tribunal Constitucional. Si se aplicara la jurisprudencia existente después de aquella decisión relativa a la Asamblea de Madrid, podría correr el reloj sin necesidad de que ocurra nada más. Pero por otra parte, desde el punto de vista político, a mí me parece que es un error, justamente cuando se está dando lo que yo le comentaba, que es una situación de profunda división en lo que había aparecido siempre como un bloque, que es el separatismo, que en este momento fuéramos a escenificar la unión de los separatistas. Una unión, por cierto, que se vería ampliada por el voto en contra también de Podemos. Es decir, que vamos a hacer una ceremonia en la cual Inés Arrimadas no tiene ninguna posibilidad aritmética, pero sí les vamos a ofrecer la ocasión de presentarse como un bloque a Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, la CUP y Podemos encima. Me parece mala idea, francamente.
Hoy tiene un acto en Córdoba el presidente del Gobierno en favor de la prisión permanente revisable. El PP, les da a ustedes mucha cera con este asunto, porque dicen que ahora están ustedes más duros que ellos con lo del tercer grado, que se tarde en dar el tercer grado, pero que ustedes estuvieron en contra de la prisión permanente revisable en su momento.
No, eso no es cierto. Nosotros no estábamos en contra de la prisión permanente revisable. Nosotros nunca hemos votado en contra de la prisión permanente revisable.
Pero tampoco a favor, ¿no?
No, porque nosotros lo que dijimos y seguimos diciendo es que la prisión permanente revisable es una figura sobre cuya constitucionalidad hay dudas y que está hace más de 2 años en el Tribunal Constitucional, y que antes de tocarla habría que esperar a ver qué decía el Constitucional, porque si el Constitucional la considera inconstitucional, se tendrá que tocar y se podrá hacer toda la recogida de firmas que se quiera, pero será inevitable. Y si el Constitucional considera que es correcta y que se atiene a la norma fundamental, entonces nosotros lo que decimos es, nos parece que está bien, pero hay un problema que no toca la prisión permanente revisable, que es el hecho de que para ciertos delitos especialmente peligrosos y especialmente reprobables, no arregla nada que a los 15 años exista un tercer grado, como existe con la prisión permanente revisable. Nosotros queremos alargar los plazos para la concesión de permisos y para la concesión de tercer grado, porque lo que aparentemente constituye una pena muy dura no soluciona el verdadero problema de ese tipo de crímenes, cuando hay componentes pues de violaciones, asesinatos que van con conjunto con violaciones, no digamos si hay menores de por medio, etcétera, que son cuadros en los que la experiencia nos dice que el reo que sale de permiso o que está en tercer grado reincide con más frecuencia que aquella con la que reinciden otro tipo de criminales.
¿Pero ustedes creen que es constitucional o que no lo es?
No, nosotros no nos pronunciamos, nosotros no hemos votado en contra de esa norma, pero estamos a la espera. O sea, mire, yo si me pregunta la opinión jurídica,
sí, exacto,
¿qué quiere que le diga? La opinión jurídica puede variar, porque lo único que tenemos es que en la Constitución española aparece, creo que es en el artículo 25, si no recuerdo mal, que el objetivo de las penas es la reinserción. Y algunos consideran que cuando el planteamiento se hace de como prisión permanente revisable, es decir, que se revisa a los 25 y que según cómo se puede seguir ahí, pues esa finalidad de reinserción desaparecería. Nosotros no somos especialmente partidarios de esta interpretación, pero sí que le vemos fundamentos. Es decir,
vamos a ver, ustedes no son partidarios de la interpretación que considera que...
Yo personalmente no, pero mi punto de vista jurídico, aunque yo sea jurista, no es lo importante. Lo importante es la visión política del tema, que es la que a mí me corresponde. Es
decir,
si algo está en el Constitucional,
sí,
y la doctrina está tan dividida, hombre, esperemos a que resuelva, pero el PNV no quiere esperar y quiere derogarla ya y quiere hacer su propia norma. Entonces, como el PNV decide deciden, ¿qué hemos hecho nosotros? Presentar una enmienda a la totalidad al PNV y presentar nosotros nuestro modelo. ¿Cuál es nuestro modelo? Es el de la prisión permanente revisable, tal como existe ahora, pero corregida con un aumento del tiempo que hay que pasar antes de obtener un permiso o el tercer grado.
Y ahí el principio de reinserción queda muy diluido, ¿no?
Pues sí, mire, como yo ya le decía, la interpretación jurídica que nosotros hacemos es más, digamos, está más en la línea de que hay que primar en este caso lo que la evidencia y lo empírico nos ha demostrado. Hay cierto, la criminología con el tiempo tiene que aceptar que los estudios científicos, cuando acumulan muchos datos, hay que atenderlos. Y mire usted, hay cierto tipo de conductas que no se pasan. Hay cierto tipo de conductas que no se le pasan a la gente porque haya estado un tiempo con psicólogos ni encerrada. Entonces, es que estamos hablando de crímenes especialmente deleznables, ¿eh? Estamos hablando de cosas que suceden muy ocasionalmente para que se dé el tipo objetivo de la prisión permanente revisable. Oiga, fíjese que en España hay un condenado, ¿eh? Hay una persona condenada a esa pena, nada más.
El ministro de Justicia me decía ayer en estos micrófonos que ellos están de acuerdo con lo que ustedes proponen para el Pacto de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, que ellos están de acuerdo con los 12 vocales del Consejo del Poder Judicial elegidos directamente por los jueces, porque
bueno,
no hay acercamiento.
Eso espero, que estén de acuerdo. Porque
ya se lo digo, me lo ha dicho el ministro aquí en este micrófono.
Sí, pero es que, fíjese, cuando ellos llevaban eso en el programa electoral, y pudieron hacerlo con mayoría absoluta y no lo hicieron. Ahora dice que lo van a aceptar, ¿de acuerdo? Oiga, encantados de que lo acepten, pero vamos a ver si es cierto. Y por otra parte, como sabe, la aritmética parlamentaria tampoco nos resulta suficiente en este caso. Va a tener que sumarse alguien más para que se pueda despolitizar la justicia con esa medida que es, vamos, que además creo que a pesar de que en su día el Constitucional interpretara como interpretara, de la mera lectura de la Constitución se entiende que la intención siempre había sido que de las cámaras legislativas saliera la elección de 8, no de los 20 componentes del Consejo.
¿No cree usted que buena parte de sus votantes no haya entendido bien su acercamiento a Podemos para la ley de reforma electoral, o sea, para modificar la regulación electoral? Sus votantes no se sienten precisamente identificados con Podemos.
No, ni nosotros. Nosotros estamos lejísimos de Podemos en casi todas las materias, ¿no? No digamos en el modelo territorial de España, en las políticas económicas, pero claro, Podemos resulta que quiere cambiar la ley electoral para que sea más proporcional, y nosotros también. Y teóricamente el Partido Socialista y el Partido Popular también, porque así lo han dicho, y existe una subcomisión. Lo que sucede es que esa subcomisión, pues la vemos muy parada, la vemos sospechosamente lenta, y por eso hemos decidido darle un impulso político, ¿no?
Presupuestos, ¿cómo va la cosa? Mal, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver. Nosotros ya hemos dicho, ya todo es público, pues cuáles son nuestras condiciones, y la que se ha sumado, pues en realidad no se ha sumado, siempre estuvo ahí porque corresponde a una medida de regeneración que estaba pactada a vinitio, ¿no? Que era la de la dimisión de los imputados. Si la senadora Barreiro se marcha, pues se levanta la barrera, digamos, ¿no?
Juan Carlos Grauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para terminar, hoy me quedo con una foto que publica El País en sus páginas de Internacional. La instantánea está tomada en un mercado. Una mujer aparece retratada mientras compra, retratada de espaldas, pero aunque estuviera retratada de frente no se le vería el rostro, porque la señora está cubierta de un traje de paño morado, un burka, que la deja encerrada mientras no está enclaustrada en casa. Un burka que le niega la belleza de su rostro. Un rostro siempre es bonito. Un burka que le niega la belleza de ese rostro a los otros. Que el rostro condensa lo que somos, don para los otros antes incluso de que hayamos tomado cualquier decisión. La mujer está frente a una tienda de pájaros, tórtolas entre barrotes, pajaricos en jaulas de madera que cuelgan del techo. Se agitan en prisiones las plumas, las alas, se oyen a ratos los cantos y los piares de los que no pueden ir y venir a voluntad, que muchos de estos animalillos han nacido ya en cautividad. La gana cautiva oye como los pajarillos enrejados cantan el romance que ya no puede entonar. Abra usted, madre, las puertas, ventanas y celosías, que aquí le traigo la rosa que llora de noche y día. Celosías, rejas, jaulas, puertas y ventanas cerradas, burcas, pero no solo, que ahora hemos sabido que la garra que mantiene amenazada, que mantiene presa a la mujer, esa garra está también en sitios supuestamente muy liberales, que algunos, no pudiendo decretar prisión y enclaustramiento en forma de burka, poseen sin consentimiento, roban por la fuerza, amenazan con el poder, no de un jefe tribal, pero sí un jefe de oficina o de un gran productor de Hollywood, que tan modernos, tan liberados que estaban o estábamos ahí, están como siempre. Siempre, quizá más que antes. ¿Qué más da? La garra, ahí sigue la garra que se encapricha, la garra arrogante, la garra arrolladora, la garra bestial, moderna o antigua, la garra que esclaviza. Modernos nosotros, que pensábamos que esto lo habíamos superado, tendremos que reconocer humildemente que la bestia sigue suelta, que la bestia que enjaula, la bestia que atropella, no solo se pasea por tierras lejanas y poco cultivadas, que la libertad, el respeto por ellas, tiene que ser reconquistado una y otra vez. Que a nuestro lado sigue habiendo muchas rosas que lloran noche y día, que la garra sigue suelta, que hay muchas jaulas cerradas, jaulas modernas, jaulas construidas con los barrotes de una liberación que no ha sido. Que tengan un estupendo domingo.